Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, este es el programa que nunca quisimos hacer y que nunca quise presentar. El programa en el que lo primero que tenemos que contar es que se ha muerto Quini, Enrique Castro Quini. Ha sido esta tarde. Un infarto, han intentado reanimarle, pero no ha sido posible. Quini ha fallecido en Gijón con 68 años. Había superado el cáncer, había recuperado la sonrisa, la broma que le había acompañado durante toda la vida, seguía en el Sporting, representando al Sporting por toda España en las buenas y en las malas. Hoy, 27 de febrero de este año 2018, ha muerto una de las personas más queridas de España. 7 trofeos pichichis, 5 en primera, 2 en segunda, un delantero de época, un jugador que permanece y va a permanecer siempre en la retina de los aficionados al fútbol de este país que han tenido la enorme suerte de haberle visto en un campo de fútbol. Fue pura fuerza, puro remate, puro gol, pura verdad en el campo. Quini fue único. Como Quini, no va a haber otro. Ni en el Sporting, ni en el Barça, ni en la selección. Su hermano, Jesús Castro, falleció en una playa de Cantabria, salvándole la vida a unos niños alemanes que se ahogaban. Otro héroe, su hermano, Jesús Castro. A Quini lo secuestraron en el año 81, después de un partido contra el Hércules con el Barça. Había marcado 2 goles. Estuvo 25 días secuestrado. Apareció en un zulo de Zaragoza, y en el juicio insistió en que había perdonado a sus secuestradores. Quini fue grande en el campo. Solo hizo amigos. No se conocen enemigos de Quini. No hay ningún enemigo de Quini. Jamás he encontrado a nadie que me hablara más mal de Quini. Quini no se va a ir nunca de Gijón. Era uno más en la ciudad. Sin ser uno más, porque era nuestro ídolo y, sin embargo, se comportaba como si no lo fuera. Le veías en los colegios entregando premios, a los niños jugando con ellos, en Mareo viendo un partido de fútbol. Se comportaba exactamente igual con un seguidor que le pedía un pin del Sporting en el último pueblo de España que con el rey cuando asistía a los premios Príncipe. Era el mismo. Con los seguidores o con el rey. Era así, era auténtico. Le hemos disfrutado mucho y le hemos querido muchísimo. Y le querremos siempre. Quini ha sido historia del Sporting. El presidente del Sporting es Javier Fernández. Hola, presidente, buenas noches.
Bueno, buenas noches no es la palabra, ¿no? Yo creo, Juanma, yo creo que hoy es un día quizás de los más tristes de la historia del Sporting. Y es un día que hay que pasar una noche. Y hoy estamos aquí con la familia intentando estar a su lado, que son los importantes hoy, y bueno, Quini va a estar siempre a nuestro lado, por mucho que hoy se nos haya ido, cuando, como tú decías antes, habíamos hablado del cáncer, de que ya iba a espaciar más sus visitas a Barcelona, incluso podía venir aquí a Oviedo a hacerle las revisiones. Hoy es el peor día, de verdad, que puedo haber pasado en mi vida, yo creo.
Un segundo, sí. Un segundo, presidente. Presidente del Barcelona, yo soy María Bartomeu, buenas noches.
Bueno, buenas noches. Unas noches muy tristes hoy. La verdad es que aquí en Barcelona Quini ha sido siempre un referente y aquí lo vamos a echar mucho de menos. Una persona que siempre ha llegado muchísimo al corazón de todos los barcelonistas.
Fue historia en el Sporting, en el Barcelona y en la selección española. Vicente del Bosque, buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
Una noche durísima, ¿eh?
Pues muy dura, sí. Coincido plenamente con los tres, contigo y con los dos presidentes. Que fue un hombre bueno y querido por todo el mundo.
Javier Fernández, como presidente del Sporting, ¿qué le puede decir al sportinguismo?
Yo ya te digo, yo creo que Quini es historia, no es parte de la historia, es la historia del club. Hoy en una entrevista analizamos su figura, ¿no? Para mí, el tenerle al lado estos 3 años que llevamos peleando con esto y siempre ha estado a nuestro lado, siempre con palabras amables, siempre su sonrisa, siempre yendo a campos donde era fotografiado, donde dabas tu paseo hasta del autobús al campo y era imposible caminar porque la gente le quiere por toda España y han pasado, como decíamos el otro día, 30 años desde que se retiró del fútbol, ¿no? Yo creo que va a estar siempre ahí. En el autobús del equipo, cuando vayamos a los partidos, nunca nos abandonará. En el palco, cuando estos dos o tres últimos años ha estado con nosotros, va a ser la figura siempre presente. Yo creo que nadie puede olvidar aquí, ni nadie. Como decía el presidente del Barcelona, alguien tenía una sonrisa para todo el mundo, siempre saludaba, independientemente, y como te decía luego, que le conociera o no, pero él siempre tenía una sonrisa, una voz agradable, un ánimo para ese jugador que había fallado una jugada, para todos. Era una persona, era increíble, ¿no? No, yo creo que no hay nadie que se le pueda parecer, y como decías antes, la muerte de su hermano hace 25 años no hace más que hablar bien de esta familia, que de verdad que es para figurar en letras de oro en cualquier punto de la historia del club.
¿Le había visto usted hoy?
Sí, hoy estuvo por mareo, pero bueno, más que hoy le estuve viendo el fin de semana, que casi siempre amanecemos en el Molinón, pues no sé, 4 o 5 horas antes a ver los antes de los partidos. Si no está durmiendo la siesta él, o no está, quiero decir, si no estaba, o viendo una película de vaqueros como le gustaba, o poníamos un partido para distraernos las 2 o 3 horas antes de que llegase el resto de consejeros o lo que fuera, siempre teníamos esas conversaciones de conocernos y de que, bueno, era alma viva del Sporting. Es que de verdad no puedo decir otra cosa porque no me salen las palabras ya, Juanma, de verdad que para mí es un día muy triste, muy triste.
Lo entiendo. Señor Bartomeu, ¿para el Barça qué supone el día de hoy?
Bueno, primero, Juanma, también darte ánimos a ti.
Gracias.
Y has sido y serás un gran amigo de Kini, de toda su familia, y conocemos tu sufrimiento también, como de tantos españoles hoy que aman el fútbol y conocen a Kini, y para el barcelonismo lo mismo, ¿no? Yo quiero recordar a Kini. La gente lo recuerda de los años que jugó aquí con nosotros, sus 4 temporadas, pero yo me gustaría explicar que estos últimos años que ha estado algunas veces con Barcelona, porque tenía que venir de vez en cuando, pero también había venido algunas veces a partidos como delegado. Hace 2 años recuerdo que le hicimos un homenaje en el Camp Nou, le dimos una insignia de oro brillante, hicimos un documental del grupo, ¿no? Yo me acuerdo que caminando con él por Barcelona, como decía Javier ahora, lo mismo, caminando por Barcelona con él, por las calles, por el Camp Nou, todo el mundo se decía, todo el mundo recuerda a Kini. Padres, abuelos y los hijos, enseguida la gente conocía a Kini como era, ¿no? Y como una persona entrañable, una persona simple, alegre, divertida, siempre tenía anécdotas que contar. Y aquí lo hemos visto así, de esta manera, a Kini siempre. Lo hemos visto como una persona muy próxima y más compartiendo esos valores del futbolista, del profesional, que luego la vida real, la vida, pues hay que trasladarlos, ¿no? Y él lo ha hecho siempre, y aquí, pues bueno, pues deja tener a Barcelona marcado. Yo como Javier, no he tenido tanto contacto con él los últimos años, lo he ido de vez en cuando, lo he ido viendo cuando venía a Barcelona, pero sí que recuerdo muy claramente cuando se secuestraron. Yo en aquella época jugaba en el club del Barça de baloncesto, y durante esos días que se secuestrado, cada día pasaba a ser entreno delante de su casa y veía a la gente esperando noticias, esperando qué ocurría. Es alguien que ha dejado una huella muy 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 profunda en Barcelona, en el barcelonismo y en el fútbol español. Si no, que lo diga don Vicente, ¿no? Que seguro que él sabe mucho más que yo.
Vicente.
Sí, pues coincido plenamente, presidente, para los dos, para los tres. Ya he dicho antes de que yo creo que ha sido un hombre que era muy bueno para un vestuario, que disfrutó muchísimo del fútbol, y además disfrutó porque era su carácter y era un hombre muy agradable, pero es que además, como metía muchos goles, pues era de los que más disfrutó del fútbol, sin ninguna duda, tanto en la selección como en los clubes, en el Club de Fútbol Barcelona y en el Sporting de Gijón, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no le apreciase, no había nadie.
¿Cuándo fue la última vez que le viste, Vicente?
Pues yo creo que ha sido estando con la selección en Gijón, en algún partido de nuestro de la selección, siempre estaba por allí, porque además es otro que luego ha sabido estar en la posición de delegado, siempre sin ninguna bronca, siempre calmando, con un hombre que solo hacía el bien y no quería problemas con nadie, y ejerció de delegado como se tiene que ejercer de delegado, siendo bastante neutral en todos los sentidos, ¿no?
Javier Fernández, presidente del Sporting, supongo que se está preparando cómo va a ser la despedida de Kini, y supongo que todo tiene que ser de acuerdo con la familia, con la ciudad, con el club, y que estáis en ello. Así que te agradezco mucho la presencia.
Juanma, sí. Sinceramente, casi prefiero adelantarlo porque así vamos...
Perfecto.
La gente que tanto cariño le ha tenido y que seguramente estará mañana a su lado otra vez más, solamente anunciar que sí, que ahora que ya más o menos hemos tenemos la... la posibilidad de decir que mañana a partir de las 12 de la mañana se abrirá la capilla ardiente en el Molinón y la misa por su fallecimiento se hará a las 8 de la tarde en el mismo estadio, con la tribuna para que la cabida que tiene el Molinón permita que toda la gente que va a estar a su lado y tanto le quiere que pueda estar presente.
A las 12 se abre la capilla ardiente en el Molinón. Gracias, Javier, gracias. Se abre la capilla ardiente en el Molinón y a las 8 de la tarde la misa por su eterno descanso. Presidente del Barcelona, José María Bartomeu, el club, sé que todo está muy reciente. ¿El Barça ha preparado algo? ¿Tiene algo en mente?
Bueno, primero estaremos en el Molinón, por supuesto. Habrá una delegación del Barça y seguro que intentaremos funcionar nuestros calendarios para estar ahí. Y luego, evidentemente, el domingo habrá un minuto de silencio durante el partido en contra el Atlético Madrid, pero aparte de esto, algún acto más haremos de recuerdo a Kini. Pero bueno, de recuerdo, pero habrá que buscar algo que te venga cierta permanencia, ¿no?, en nuestro club, porque Kini ha significado mucho. Esa humildad que él tenía, pues tiene que estar, tiene su cabida en el club, y que los jóvenes jugadores que tenemos en la Masía, pues también aprendan que por aquí estuvo un jugador con esa humildad y ese trabajo, como Kini, que bueno, pues que tanto lo ha querido todo el mundo.
Presidente del Barça, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo. Vicente del Bosque, gracias por estar con nosotros en este arranque tan difícil de programa.
Pues nada, que lo lleves con calma y que le recordemos siempre, porque va a ser un hombre muy querido y muy recordado para toda la vida, vamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Vicente, adiós.
Adiós.
Vicente del Bosque, ha muerto Kini en Gijón, 68 años.
Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one.
Ahora, hola, Brujo, ¿qué tal? Qué grande. Grande.
No, Benito, aunque quieras, yo le pegué una patada a Benito, ¿eh? Cogí, voy para allá, y así, no le pregunté nada, le pegué la espinilla. Y empieza, ¡ay, ay, ay! Y dije yo, por las que me has dado tú. Morino siempre estuvo bien.
No, ha pasado también de momento.
Hombre, en la época mía sí, había más barro que hierba.
Sí.
Pero después se ha mejorado mucho y es una bombonera, es una preciosidad.
Ese era el sonido del Teatro Jovellanos. Hicimos el programa con Kini el pasado 24 de marzo de 2017 y el teatro, que estaba lleno hasta la bandera, había allí 1.300 personas, empezaron a corear el Ahora Kini Ahora, que tan famoso se hizo en el Molinón, sobre todo en los años dorados del Sporting, finales de los 70, comienzos de los 80. Vámonos hasta Gijón, hasta el tanatorio de Cabueñes, donde está el cuerpo de Enrique Castro Kini. Ahí está Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues aquí estamos a la puerta del tanatorio. Se acaba de ir ahora mismo Javier Fernández, el presidente, hacia la zona de la capilla ardiente, que se va a abrir pronto para velar los restos de Enrique Castro Kini. Acaba de llegar ahora mismo la hija, Lorena, que estaba llorando junto a Carlos Barcia, uno de los trabajadores del Sporting. Y es una noche tristísima, muy triste. Nadie es capaz de levantar casi la voz.
¿Se sabe cómo ha sido? Para no que caigamos todos en... ¿Se sabe cómo ha sido?
Mira, lo que nos ha contado Antonio Maestro, el jefe de los servicios médicos del Sporting, es que iba en su vehículo en la avenida Juan Carlos I, muy cerca de su casa. Él vive justo muy cerquita de esa avenida. Le ha dado un infarto, un ataque al corazón. Ha llegado la UBI móvil. Le han reanimado con éxito la primera vez. pero ha habido otra parada cardiorrespiratoria. Y en esa segunda parada ya no se ha podido hacer nada. Han estado muchos minutos intentándolo y lo que nos contaban, a falta de tener el parte médico oficial, es que ya ha llegado fallecido al hospital de Cabueñes, aquí nada, apenas a 200 metros de este tanatorio.
Vale, mantenemos esa comunicación con el tanatorio. Está Marcos Martín también por allí, ¿no? Ahora estamos de nuevo con los compañeros de COPE Gijón, que se reparten entre la zona de urgencias del hospital y el tanatorio de la ciudad, que está justo al lado del hospital. Ha habido fútbol hoy. Ha ganado el Español 1-0 al Madrid, gol de Gerard Moreno, y acaba de terminar el Girona 1-0. Luego, por supuesto, vamos a contarlo todo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú estuviste en Gijón?
Sí, claro que estuve. Yo conocí a Kini mucho menos que tú, por supuesto. Ya le conocí antes y le conocí más aquel día, y la verdad que todo lo que le admiré como delantero no tenía nada que ver con lo que le admiré cuando le conocí como persona, porque era mejor todavía que como futbolista. Es una persona que, mira, según me he enterado, he intentado explicarle a mis hijas lo que significaba Kini, y yo creo que lo han entendido un poquito, como persona y como jugador.
Tomás Guas, hola.
¿Qué tal, hombre?
¿Cómo estás?
Mal. Es una tristeza tremenda. ¿Sabes la sensación? Ya cuando llega una cierta edad, que se nos van yendo gente que has querido mucho, ¿no? Yo me acuerdo de él, un reportaje que le hizo cuando marcó al Castellón el gol 3-1000 del Barça.
Sí.
En la Liga. Y es esas cosas que te quedas. Primero es ese shock y esa cosa de decir, coño, no puede ser. Y después, joder, que no sé, que en la vida que has pasado, que has conocido tanta gente en el fútbol y tal, este era el número uno. Esto es una tristeza. He visto, por casualidad, he puesto Real Madrid Televisión, estaba hablando butragueño, y solo 30 segundos del buitre es para darte cuenta, porque dice Fernández, Bartomeu, la gente que la ha tratado, donde él jugó y demás, por razón natural, ¿no? Pero los rivales, todo esto es realmente. Estamos mucho más solos de lo que estábamos, querido.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Le trataste mucho a Kini?
Mucho, sí. Le traté muchísimo. Le traté muchísimo. A mí, personalmente, me parece una de las cinco personas mejores que he conocido en mi vida. Con diferencia, además. Con mucha diferencia sobre otra gente buena. En el sentido, o sea, Kini era lo que veías. Era transparente. Era eso. Lo que tú veías era Kini. Y lo veías. Mira, los dos últimos años he estado un día entero. En el 2016 y el 2017 con él. Una vez fui a hacerle una cosa a Pitu cuando estaba en el Gijón, triunfando y tal, y me quedé un día más para estar con él, con Kini. Y es una cosa sensacional. Me explicó que uno de los placeres de su vida ahora era ir a los hospitales y hablarle a la gente, a los enfermos, a decirles que iba a salir de esa. Y decía, tú no sabes lo que es una sonrisa de alguien. Dice, yo me he dado cuenta ahora. Dice, el bien que tú puedes hacer animando a la gente. A mí me parece, te lo digo de verdad, a mí me parecía un tío brutal. Brutal, brutal. Y cuando tú piensas en esta gente, como dice Tomás, piensas, bueno, por supuesto, en la maldad que hay en el mundo. Y que hay tantos males, tantos malos que triunfas y que son millonarios y que son famosos y que son estupendos, y que la vida se lleva a estos tíos que son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo todo el día, porque por ejemplo ahora Vicente decía una cosa que probablemente por la naturalidad con la que lo hacía Kini no reparábamos, y era, este tío era un puto monstruo, y sin embargo este tío, el Sporting le pedía que le ayudara. Y le ayudaba en todo, o sea, si tenía que hacer delegado. Tú pensabas, pero Kini, pero si Kini ha sido la repera, pero si Kini ha sido lo más grande que ha tenido el fútbol español. Y estaba ahí de delegado. ¿Y de delegado qué es? Pues delegado es, pues, un tío que es un camarero, un tío que es un botones, un tío que ayuda. Totalmente. Un tío, como decía el presidente, un tío que a un tío que falla un penalti le dice, nada, hombre, ya la meterás otro día. Y como te lo dice Kini, pues te lo crees. ¿Me entiendes? No sé, a mí me parece, de verdad. Es evidente que todos los tenemos que morir un día, está clarísimo, pero que se muera esta gente tan buena es una putada.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues desde luego, yo creo que tú lo has definido muy bien al principio. Se ha muerto una de las personas más queridas de España. No estamos diciendo de Inglaterra o de no sé dónde, donde los ídolos se los tienen en una consideración grandiosa. Dices de España, donde aquí enseguida estamos divididos y los de no sé dónde dicen que no, este era uno de los más queridos de España. Y además es de esas personas que es verdad que te crees que no se va a morir nunca. Kini es es eterno, siempre estaba ahí, ahora como delegado en su tiempo como futbolista. Ahora que nos escucha mucha gente joven, estamos ante un delantero de época, ¿eh? Estamos ante un jugadorazo que con los precios que hay ahora, yo me estaba acordando, digo, con lo que se paga ahora por un delantero, este hombre que tenía jugando una economía de gestos, no le hacía falta nada para hacer goles, ¿cuánto valdría? Yo le recuerdo un gol de cabeza en Vallecas desde fuera del área, ¿eh? Se dice pronto, sí. Desde fuera del área, de cabeza. Y luego, obviamente, por razones de distancia y demás, yo no le traté mucho, pero sí recuerdo en una fiesta que hicimos de marca, me parece que reunimos a todos los pichichis, por supuesto ahí estaba Kini, que ha ganado cinco
en primera, siete, dos en segunda,
y a la hora de recogerse, pues estaba lejos el hotel, el restaurante donde o el salón donde habíamos hecho el acto, y entonces yo coincidí con él en la puerta, pues les íbamos a llevar a cada uno a su hotel, y Kini no quería, que cómo íbamos a molestar a un taxista, o que cómo uno de nosotros le íbamos a llevar en su coche a las 12 de la noche, ¿no? Y ves, pero tío, que eres Kini, te llevamos en brazos donde haga falta, ¿no? Y bueno, pues luego cada vez que hemos ido al Molino, es que siempre estaba allí, era como las porterías del Molino, ¿no?
Totalmente.
Me parece que estamos ante una persona eterna, y luego pues lo que está pasando aquí en este programa yo no lo había escuchado, a ti, a Emilio, además una reacción de alguien que se marcha así y que provoque esto, pues yo no lo recuerdo sinceramente, así que estamos ante una noche muy muy emotiva.
Paco González, hola Paco.
Hola Juanma, yo estoy sobrecogido por vosotros, por ti y por Emilio. Si queréis hablo para rellenar, pero la verdad es que estoy en shock, porque no... Son cosas que nunca te esperas. Hay una cualidad que tienen los más grandes, que son siempre los más humildes. Y lo poco que le conocí a Kini me parecía admirable. Tuve la inmensa fortuna de entrevistar en su día a Zarra, y tuve la inmensa fortuna de entrevistar en su día a Kini, gracias a ti y a Manfredo, que acababa de salir del cáncer Kini, lo estaba superando. Para mí eran los dos mitos en los que yo me crié. Kini, que estaba todavía en activo, solo le pude ver una vez, la final de Copa, que además él le ganó a su Sporting en el Calderón, dos goles suyos, solo le pude ver esa vez en directo. Y a nivel internacional eran Di Stéfano y Pelé. Sí, luego se fueron uniendo muchos más, y para los niños de ahora serán Iniesta o Xavi o Raúl o quien sea, o Casillas, pero para mí los mitos eran Zarra, Kini, y a nivel internacional Pelé y Di Stéfano. Tuve la suerte de entrevistar a los dos y de conocer a los dos, y los dos con las mismas cualidades, esencialmente humildes. Y ahora estoy casi más agobiado por vosotros que por la noticia, que me ha dejado en shock, o sea, todavía estoy asimilándola.
Carlos Llamas, en Gijón, ¿con quién estás?
Mira, ahora mismo estoy otra vez aquí a la entrada del tanatorio, justo está el hermano de Kini, está Falo, están sus hijos,
Falo,
está Lorena... Sí, el hombre está muy muy afectado lógicamente, pero la bondad que tenía, cuesta hablar en pasado, pero que tenía el brujo, la tiene también su hermano.
Joder.
Y lo primero que ha hecho es darnos las gracias a todos. Llorando se ha acercado a la gente que estábamos en urgencias en el hospital y nos ha dado las gracias por estar acompañándole en ese momento, ¿no? Que habla de la categoría personal, en este caso de la familia y de Falo, del hermano. Y me acompaña Fernando Fuello, es el capellán del Sporting, hemos hablado con él en más de una ocasión, y yo creo, Juanma, que también lo sabes tú, es una de las personas que mejor ha conocido al brujo y que más cosas ha compartido con Enrique Castro Kini.
Hola, Pater.
Buenas noches, por decir algo.
Sí.
¿Qué tal, Juanma?
Pues,
muy mal.
Sí, está muy mal.
Muy mal, es que no se esperaba con lo que luchó por lo del cáncer y que muera así. Pero bueno.
¿Que cuándo estuvo con él por última vez?
El domingo en el fútbol, claro.
Y estaba perfectamente.
Anteayer.
Estaba perfectamente.
Sí, no, perfectísimamente, bromeando como siempre y... Sí, tuvimos un buen rato charlando antes del partido y después. Sí, nadie se esperaba esto, ¿no?
¿Usted estaba siempre con él ahí en el túnel de vestuarios del Molinón cuando se oficiaba la misa antes de los partidos en el vestuario?
Sí.
¿Qué nos puede contar de Kini?
Kini, empiezas a contar anécdotas. Una vez casi no pude celebrar misa porque bebió el vino.
¿Que bebió el vino de la misa?
Era, sí, es que era, tenía siempre alguna salida de estas extraordinarias. Es que era todo bondad, era todo... detalles con todo el mundo. ¿Cómo no le iban a querer? ¿Cómo no le íbamos a querer? Y ya sabes que teníamos una consigna. Yo cuando quería jurar por algo, juraba por Kini. Y él juraba por Fuello.
Sí, 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 es verdad. Para no jurar por Dios, efectivamente, sí, además, siempre decía el capellán, sí, del Sporting, no se jura por Dios, hay que jurar por Kini. Sí. ¿Va a oficiar usted el funeral mañana en el,
si Dios,
en el Molinón?
Si Dios quiere, sí, mañana, sí, sí, claro, claro.
Estamos ante un momento importantísimo para la historia de esa ciudad y de este deporte, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, es una leyenda, es una leyenda.
¿Tiene pensado, ¿tiene pensado lo que le va a decir a la gente, a las miles de personas que van a ir mañana al Molinón?
Todavía no lo pensé, la verdad, porque me quedé cao. Lo pensaremos durante la noche y mañana.
¿Tiene miedo, no, tiene miedo que de que le pueda la emoción? ¿Es un funeral de esos que cuesta especialmente?
Sí, sí, me cuestan los funerales cada día más, me cuesta. O sea que el del Brujo, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, saldremos adelante, porque hay que hacerlo con todo cariño. Sí, voy a ser muy breve, eso sí, pero con todo cariño, porque vamos, él y la familia... Sabes que soy un poco el cura de la familia, casé a los hijos, bauticé, todo lo que enterré. Y, en fin, es como si fuera de la familia, la verdad.
¿Usted se enterró también a Jesús Castro? ¿Enterró a Jesús Castro también?
Sí, sí, claro. También me tocó. Y estamos ahora, pues, estamos preparando lo de la puerta 1 del Molinón.
Sí, para que lleve su nombre.
Para los 25 años. Y vamos a tener una misa también. La haremos en Avilés probablemente. La mujer prefería que fuera en Avilés. Pero vamos, todos con la familia, te digo que ha habido mucha, mucha relación, sí.
Gracias, padre.
Seguirá viéndola.
Gracias, padre.
Venga, ánimo. Y a invitar a los mejores, ¿eh?
Sí, señor. Gracias. Adiós.
A invitar a los mejores.
A los mejores. Venga, como Kini. Es Fernando Fueyo, el capellán del Sporting. Está Manolo Lama desde Barcelona. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Tuviste la suerte de estar en Gijón en el programa del Jovellanos, que sería de las últimas veces que le viste, ¿no?
Sí, la última vez que le vi. Es cierto que yo, cada vez que el Sporting jugaba en primera, pues siempre le saludaba. Y además tenía el detalle de desearte que tengas buen partido, que no cojas frío, cuídate. Siempre era muy vacilón. Incluso recuerdo cuando acababa la Vuelta Ciclista a España, en cualquier ciudad cercana a Gijón, tenía siempre el detalle de acercarse al hotel para saludarnos. Era como el embajador de Asturias que daba la bienvenida a todos los que llegábamos. Pero yo, de todo lo que estoy escuchando, y evidentemente muy de Paco emocionado, me quiero quedar con un detalle que para mí es el más grande de Kini. Igual que ahora, por ejemplo, los chavales jóvenes se fijan en Andrés Iniesta y dicen, joder, ¿por qué no le pitan en ningún campo? Pues a Kini no le pitaban en ningún campo, ni en el Bernabéu. O sea, yo creo que Kini era un tío reconocido por todas las aficiones, querido por todos, aunque hubiese jugado en el Barça, le quería a los del Madrid. Estoy convencido que aunque hubiera jugado en el Sporting, le quería a los del Oviedo, porque era un tío que su forma de ser... Yo creo que le hizo grande como jugador y luego, por supuesto, como persona.
Fouto, ¿qué noticias hay de la Liga? ¿Qué me querías contar?
Sí, la Liga nos hace llegar que mañana, la jornada de mañana miércoles, jueves y el fin de semana, en primera y segunda, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Kini.
Y habrá medidas extraordinarias en los próximos días, seguro, que anunciarán los clubes. ¿Quiere decir algo Pedro Martín también, Pedro?
Sí, para... dar la medida de lo que ha sido Kini en el fútbol español hasta la aparición de Cristiano y Messi. Kini era el máximo goleador en las ligas profesionales españolas. 281 goles entre primera y segunda división, cifra que batió Messi y que luego batió Cristiano, pero hasta la aparición de estos dos fenómenos, Kini era el máximo goleador en las ligas profesionales españolas y para el que tenga oportunidad, recuerdo que hace un par de años en Teledeporte, Paco Grande le dedicó 4 programas de conexión vintage que he visto ahora la página web de Televisión Española y ya están en primer plano, así es que el que quiera ver todo lo que ha significado Kini en el fútbol español, tiene ahí más de 4 horas de documentos, de partidos suyos, de entrevistas, de todo lo que ha pasado a la vida a Kini, para que se den cuenta de lo que ha sido Enrique Castro en el fútbol español, una leyenda auténtica que nos ha dejado hoy.
Juanma, posiblemente el último que le viera fui yo, que le vi el viernes pasado, en la previa del partido del Sporting Osasuna. Yo le vi bien, una hora y media antes del partido, en el hall que tú bien conoces antes de entrar a los vestuarios. Además recibía justo a los árbitros cuando llegaba, les deseaba muchísima suerte. Iba a todos los partidos del Sporting, en casa, fuera le veías en el banquillo. Además, me acuerdo siempre de la frase que me decía, hoy vas a pasar frío, porque me tenía localizado como el que estaba siempre ahí a pie de campo, hoy vas a pasar frío. Y no había nadie que se fuera del campo, ya no digo aficionados, ya no digo, sino hasta jugadores de contrarios, para hacerse una foto con Kini. Todo el mundo quería la foto con Kini. Los jugadores que se enfrentaban al Sporting, cuando se marchaban, querían la foto con Kini. O sea, era impresionante, o sea, el cariño que la gente le tenía.
Supongo que estamos recibiendo muchos mensajes a través de WhatsApp y de Twitter. Estamos recibiendo muchísimos ya desde que contábamos la noticia en la linterna a las 10 de la noche. Hoy es una noche muy especial, Fouto, ¿qué están diciendo?
Bueno, mira, Twitter de Mariano Rajoy. Mi sentido pésame a la familia y amigos de Enrique Castro Kini, histórico jugador, leyenda del deporte. Su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte. Twitter de FIFA. El fútbol español está de luto por el fallecimiento de Enrique Castro Kini. Participó con la selección en las Copas Mundiales del 78 y 82. Twitter de la Federación y de la selección española es el mismo. La Federación lamenta el fallecimiento de Enrique Castro Kini, leyenda de nuestro fútbol. Twitter de la Liga. La Liga desea transmitir sus condolencias a la familia y amigos de Enrique Castro Kini. Twitter del Real Sporting de Gijón. Con profundo pesar damos cuenta del fallecimiento de nuestro querido Kini. Twitter Juanma del Real Oviedo. Aquí no hay rivalidad. Con la sonrisa y el corazón de un gran caballero que harán más eterna tu leyenda. Así te recordamos. Descanse en paz, Brujo. Hasta siempre. Twitter de Luis Enrique. Brujo, qué feliz me hiciste mis inicios. Nunca te olvidaré. Cariñoso, sencillo y cercano. Te tocó descansar en paz. Y termino, Juanma, con uno de David Villa, hasta siempre Brujo, y adjunta una carta muy bonita que recomiendo leer en su Twitter, @guaje7villa.
Yo quería decir una cosa más. Es ejemplar como futbolista, es ejemplar como persona, lo de la humildad lo vuelvo a subrayar, pero es que esta semana tuve una charla con mi hijo, Kini es ejemplar exactamente en eso. Uno en la vida no elige si es rubio o si es alto, eso te viene, pero elige cómo afrontar los palos. Si sale de casa deprimido mirando al suelo o si sale con una sonrisa para hacerle la vida más agradable a los demás o pensando en cómo se ayuda a los demás, aunque sea uno el que necesita ayuda. Es que en la vida de Kini pasaron cosas exageradas. O sea, la muerte trágica de un hermano, el secuestro, un cáncer. Y él siempre eligió, y eso es voluntad, ir con una sonrisa. Eso me parece que es un ejemplo para todos, para cuando nos pasan cosas malas.
Hablas de la sonrisa, yo destaco lo que decía en el arranque, pido perdón por el inicio, que no pude ni leer los tres primeros párrafos que tenía preparados. Yo destaco la humildad, el desconocimiento que él mismo parecía tener de lo que era y de lo que suponía.
Exactamente. Es que eso es
la ignorancia es, absoluta es, de lo que había sido su figura y de lo que cuando, todavía era su figura.
Cuando Paco,
Emilio, yo sí. Es que quiero decir, de verdad, le he visto dar la vuelta para darle o ir a la recepción de un hotel a buscar un pin del Sporting para sacárselo a un aficionado que estaba a 100 metros y le he visto comportarse exactamente igual con el Rey, que le daba igual quién fuera, era igual con todo el mundo.
Pero mira, cuando Paco ha dicho los grandes son humildes, bueno, tiene sus matizaciones, pero es que esto es lo que decía Roberto. O sea, es decir, yo estoy en la puerta para llevarlo a usted al hotel. Y usted
no quería.
Decía, ¿cómo voy a molestar? Y Roberto dice, coño, ¿qué es usted, Kini? Joder, es que es así.
No se dio nunca ninguna importancia.
Es así.
Es tal cual.
Porque además, yo creo por otro lado, cuidado, yo creo por otro lado que...
Mira, perdona, me escribió un mensaje Mansilla, nuestro compañero, Germán Mansilla, Tiempo de Juego. Dice, hace unos años fui a Gijón a conocer Gijón. Queríamos subir por la tarde a conocer la universidad laboral, pero me lié con el coche. Bajé a preguntar a otro coche cómo se iba. Bajó la ventanilla y resulta que era Kini.
Y le llevó hasta allí.
Espera. Eran sus años del cáncer. Estaba muy delgado y muy desmejorado. Pero le reconocí. Y flipando le pregunté cómo llegar a la laboral. Y me dice, sígueme que te acerco yo.
Claro. ¿Ves? ¿Cómo lo has sabido sin saber? ¿Ves?
Increíble.
¿Pero has visto cómo lo has acertado?
Volví al coche, dice Mansilla. Volví al coche y le dije a la que era mi novia, no sabes lo que me acaba de pasar. Estamos siguiendo a Kini. Ella no entendía nada, dice ella. No entendía nada, pero yo estaba siguiendo a Kini que me estaba llevando a la universidad laboral. Tenemos que parar un segundo. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Una noche muy especial dedicada a uno de los más grandes de todos los tiempos. Una de las personas más queridas. Enrique Castro Kini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre.
Ha sido una carta sentida de amor a mi tierra que añoraba tanto.
Está pasando.
Inocencio Alonso García, 51 años, era natural de Ermua. Sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue tratado hasta por su propio hermano, que también es Erchaina y estaba junto a él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 6.000 euros podríamos...
hacer la obra en casa que tanto necesitamos.
Ayudar a mi hermana que está sin trabajo.
Pagarme el máster que me haría subir en la empresa.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Consejo Yemóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas en Yemóvil, estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yemóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yemóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yemóvil.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador. Me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, mama, take this bad job for me. 'Cause I can use...
La gente aquí en Gijón se ha volcado completamente, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias a todos y a toda España, porque en todos los campos donde estuve siempre fui ovacionado. Así que tengo que agradecer a toda España en general y muchas gracias a todos y un abrazo.
Porque yo quiero que el Sporting, sin esta afición, no simplemente la afición, yo metería a la ciudad entera. La ciudad vive el fútbol como nadie. Chavalitos ahora, de críos de... bueno, yo sí lo dejé hace ya 30 y tantos años. No, fíjate qué generación o dos generaciones que a mí no me han visto. Y en cambio sigo, voy por la calle y críos de 6, 7 años, 8, y Kini y tal, y yo, bueno, ¿quién sabe este Kini y Kini?
Mama put that gun to the ground.
12 de la noche y 7 minutos, escuchan el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media con la noticia del día, sin duda, la muerte de Enrique Castro Quini a última hora de la tarde a consecuencia de un infarto. Tenía 68 años. El funeral, como nos ha contado el presidente del Sporting, Javier Fernández, va a ser multitudinario. Se va a oficiar mañana con una misa a las 8 de la tarde en el Molinón, pero desde las 12 va a permanecer abierta la capilla ardiente para que toda Gijón, Asturias y cualquier aficionado que quiera pase por el estadio, que fue el estadio de Quini, junto con el Camp Nou y todos los campos del fútbol español, como decía él en esas declaraciones. Están todos los periódicos de España abriendo con esta noticia, con el fallecimiento de Enrique Castro Quini. Hemos tenido la emoción en el arranque del presidente del Sporting, del presidente del Barça, del entrenador de la selección española, donde también hizo historia, Vicente del Bosque, que además fue compañero de Quini. El Pitu Abelardo fue uno de los que más tiempo ha pasado con Quini en los últimos años. Hola, Pitu.
Hola.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues fastidiado todavía sin creérmelo, la verdad. Porque, bueno, tú sabes lo que ha superado Kimi en la vida, ¿no? Todo lo que ha pasado, no ha sido una vida fácil para él. Después esa enfermedad tan grave que tuvo, que fue el cáncer, que lo superó, que además me pidió una época, yo coincidiendo con él, que tenía que pasar revisiones periódicas en Barcelona y que lo había superado. Pues bueno, ahora le viene esto al pobre, ¿no? Que creo que, bueno, que ha sido para todos una pena terrible y, bueno, todavía no me lo puedo creer, de verdad. Todavía no lo asimilo.
¿Tú lo tuviste como delegado?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era? O sea, ¿llegaste a discutir con él alguna vez? ¿Has tenido alguna bronca con Kini?
Bueno, es que no... Yo creo que no hay nadie que pueda hablar mal de Kini. Es imposible. Era una persona... todo bondad, cariñoso, humilde, bueno, una persona impresionante, cercana, siempre te levantaba la moral, cuando perdías un partido era el primero que te animaba, que te daba un abrazo a mí, a los jugadores, bueno, siempre de muy buen humor, me acuerdo de, bueno, yo además me sentaba detrás de él en el autocar, porque él iba en el primer asiento a la izquierda, yo justo detrás de él. Y bueno, siempre hablando, bueno, mil anécdotas que te contabas, ya te digo que, bueno, una persona súper entrañable.
¿Qué crees que tiene que pasar mañana en Gijón, Pitu?
Bueno, yo creo que mañana en Gijón va a ir todo Gijón. A ver, yo creo que Molinón se va a quedar pequeño. Y yo creo que es una persona que no va a olvidar nunca a nadie. Yo creo que es la persona más emblemática del Sporting, es historia viva, ¿no? Yo creo que el Sporting es Kini. Pero es que yo creo que también tú preguntas a cualquier aficionado del Oviedo y sabes tú la rivalidad que hay allí y nadie va a hablar mal de Kini. Es que Kini es querido en todo el mundo, porque yo íbamos con el Sporting y a cualquier lado y el que más autógrafos firmaba era Kini, era increíble. No firmaban los jugadores, no del Sporting, firmaba Kini. Habéis puesto un corte ahora que lo he escuchado y es verdad, niños de 7-8 años conocían a Kini. Es increíble, ¿no? Después de la cantidad de años que hacía que había dejado de jugar, pues la gente conoce, toda la gente conoce a Kini y toda la gente para bien.
Todos los veranos, ahí el Sporting organiza un campus de verano en sus instalaciones en Mareo, que es fantástico, sí. Van los niños y juegan 6 días ahí al fútbol, mañana, tarde y noche, y el último día de campus, el turno de críos, que son unos 100 por turno más o menos, recibe un diploma y unos premios, pues al mejor gol, al mejor regate, al que ha ganado el torneo de futbolín, los premios los daba Kini. Yo estuve con padres este verano que me decían, no, si yo he apuntado a mi hijo solo para que saquen la foto con Kini el día que les dan el diploma y que están en el cierre del campus. Y era tal cual. Kini era el que le daba los diplomas a los niños del campus del Sporting.
Cuando Pitu dice que va a haber todo Gijón, es que todo Gijón tiene una foto con Kini.
Pero, o sea, lo de mañana en Gijón, no somos conscientes de saber...
Que sí,
a imaginar,
Juanma,
lo que va a haber en la ciudad.
Que sí, Juanma,
o sea,
que es perfectamente entendible. Todo el mundo lo podemos visualizar ahora.
Por eso dice el Pitu, porque yo lo he pensado también, es que el Molinón se va a quedar pequeño. Es que, por desgracia, mucha gente se va a quedar fuera, estoy convencido.
No tengo ninguna duda.
Sí, porque el Molinón cae en 20,000+. Sí. No solo de Gijón, es que va a venir gente de toda Asturias. No solo de Gijón, es que estamos hablando de una persona que es querida en toda Asturias, conocida en toda Asturias.
Toda España, bueno, hombre.
Y toda España, efectivamente, Tomás. Pero es que en Gijón, Kini podía decir lo que fuese, como decíamos ahí, la palabra de Kini. Era una persona impresionante.
Oye, ¿a ti te lió alguna? Ya hablando de cómo era Kini, de verdad, que las liaba muy gordas, todo hay que decirlo. Bueno, cuéntame alguna que te haya liado.
Bueno, a mí personalmente no me lió ninguna, no me lió ninguna, siendo yo entrenador no me lió ninguna. Parece mentira, me tenía respeto, manda narices, es increíble, que yo le tenía mucho más respeto a él, pues él me tenía respeto por el hecho de que me consideraba un poco como su jefe, siendo yo el entrenador y el delegado, ¿no? Entonces me preguntaba siempre cosas, cómo nos hace, qué tenemos que hacer, vamos, le imponía yo respeto a Kini, increíble. Entonces a mí, pues, yo creo que por eso no eso. Pero bueno, a mí me han comentado que cuando era jugador en el Sporting el Barça, que había liado unas tremendas. Pero él siempre estaba de muy buen humor, de muy buen humor. Hombre, a lo mejor de ponerte, pero bueno, tontería de ponerte, a lo mejor sal en el café, cosas así, ¿no?
Sí.
Pero de jugador, a mí me han comentado tremendas que no puedo comentar en radio, pero bueno, de estar de bromas que eran bastante duras, bastante duras.
Sí, sí, muy duras, muy duras. ¿Vas a ir mañana a Gijón, Pitu?
Pues voy a ir, sí, 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 sí. Voy a ir después del entreno, aquí que entrenamos en Vitoria. Voy a ir, mira, pensaba que iba a ser el jueves a lo mejor.
Yo también lo pensé, pero...
Que no podía ir porque jugamos aquí contra el Levante, me hubiese sido imposible ir.
Mejor cuanto antes, sí.
Pero mañana, sí, 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 tengo la suerte de poder, bueno, dar el último adiós a mi ídolo.
Gracias, Pitu, un abrazo.
Un abrazo a todos, muchas gracias a vosotros.
¿Os acordáis del gran Joaquín, verdad? De Joaquín, hombre, el grandísimo Joaquín Alonso.
Jugadorazo, jugadorazo.
Hola, Joaco.
Hola, buenas noches.
Uno de tus grandes amigos, ¿eh?
Sí, estamos no solo impactados, sino muy tristes. Y como bien dices, una persona muy cercana para todo el mundo, pero a mí en particular un gran amigo y una persona que no olvidaré nunca, ¿no?
Tú le conociste en todas las facetas, absolutamente en todas, o sea, desde el principio.
Sí, porque, fíjate, yo entré en el Sporting con 20 años, él ya era una figura dentro del propio club, era un jugador que, bueno, todo el mundo recordará y si estáis recordando lo bueno que era deportivamente, ¿no? O sea, no era casualidad las cosas que hacía y en ese aspecto nos mejoró a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos a su lado aprendimos a jugar al fútbol y crecimos con él de la mano, ¿no? Pero realmente sobresalía mucho más en el otro aspecto, en el personal. Una persona entrañable, cercana, alegre, simpática, que nunca perdimos bueno, pues esa relación, no solamente cuando jugábamos en el Sporting juntos en la primera y la segunda etapa, sino tampoco después, porque bueno, todavía la semana pasada estuvimos juntos en un acto que tuvo el club y que realmente nos veíamos a menudo o en el Molinón, en Mareo, y que bueno, que siempre esa persona tan cercana y entrañable, ya digo, que todos recordamos, ¿no?
Era buenísimo en el campo, o sea, para los que no le hayan visto jugar y estén escuchando la radio y digan, joder, ¿cuánto están hablando de este señor al que no viene en el campo? ¿Cómo era el Brujo?
Increíble, porque no solamente era, se le daba todo bien, o sea, si tú lo veías y, no sé, a lo mejor un día durante la semana íbamos a jugar al baloncesto y él, eso sí es cierto, era muy egoísta porque tiraba todo, ¿no? O sea, sí, pero es que lo metía. Entonces, como buen delantero que era, todo lo que se perdía por el área lo acababa resolviendo, pero para bien, ¿no? Era muy habilidoso y bueno, y se le daba todo bien. Entonces, a ver, como jugador, a nosotros nos ayudó muchísimo a hacer aquel Sporting grande, aquel Sporting que comenzamos a jugar en Europa, en competiciones europeas, y que él era una pieza fundamental en ese engranaje que al final, ya digo, que a todos nos hizo mejores, ¿no?
Joaquín, tú le conociste la otra faceta, la que se sabe off the record de cómo era Kini dentro del vestuario de bromista y de organizar bromas realmente, algunas incluso peligrosas, que no pueden ser trasladadas a la antena. Pero ¿qué anécdota puedes contar? ¿Qué nos puedes contar de Kini para que los oyentes...?
No, hacía muchas, pero es que siempre eran constantes y variadas, ¿no? O sea, no sé, pues de llevar petardos y tirarlos en la ducha y cuando estaban, pues meter una manguera con agua fría a los que estaban luchando porque no se veía con los petardos, o cosas de poner cosas en los coches, o sea, mil y una de otras que podíamos estar constantemente cuando, fíjate, todavía el otro día estábamos, ya digo, en la mesa, fue una comida el miércoles pasado con en el acto que hizo el club con... Uh-huh. Para galardonar a los miembros que llevaban 50 años como socios del club ininterrumpidamente y coincidíamos y fue una comida súper amena porque recordábamos constantemente o hablábamos de cosas que hacíamos en aquellos momentos y que realmente después hacía grupo porque ese tipo de situaciones propiciaban que que el equipo fuese mucho más unido, que todo se tomase con mucho más, todo estaba mucho más integrado y él hacía que esas cosas pues al final resultasen muy válidas para que el equipo siguiese creciendo, ¿no?
¿A ti del secuestro, por ejemplo, qué te contó?
¿Perdón?
¿Del secuestro? ¿Qué te contó del secuestro?
No, ahí fue una etapa muy dura y muy difícil, ¿no? Y lo pasó muy mal porque encima él es una persona miedosa, era miedosa, ¿eh? O sea, es decir, que él oía un ruido, siempre estaba con alerta de las cosas que pasaban. De hecho, muchas veces se le gastaban más haciendo o escondiéndose uno en su habitación, en el armario a lo mejor, y gastando una broma de aparecer para darle un susto, y se asustaba de verdad, ¿eh? Mm. Pero respecto a lo del secuestro, él lo pasó mal. Y mira, fíjate, yo recuerdo, y estoy comentando, compañeros vuestros, que una de las cosas que, fíjate, no sé, fue coincidente la liberación de su secuestro con el partido que jugábamos nosotros en Wembley contra Inglaterra, un partido que ganamos 1-2 allí en Inglaterra, en Londres. ¿Mm? Y fue llegar al autobús y decirnos que Kini había sido liberado. Llevamos más alegría por esa liberación, porque todos estábamos pendientes de ese secuestro y de lo mal que lo estábamos pasando las personas que lo conocíamos, y conocíamos no solamente a él, sino a su entorno y su familia, ¿no? Y bueno, pues fue una etapa dura, después su enfermedad también, lo de su hermano, y ahora estaba pasando una época muy muy, muy buena, porque él estaba trabajando en el club como relaciones institucionales, una persona que marcaba un poco la pauta de lo que es el club, el icono del club.
Sí, la imagen.
La imagen, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Él, una persona, ya digo, que donde aparecía pues era representativo de lo que era nuestro club y nuestro Sporting, ¿no? Y de hecho ahora también a su hermano estaba muy contento, porque se le iba a hacer un recordatorio también a Jesús Castro, con bueno, pues se le va...
Sí, por la puerta 1 por los 25 años.
Por la puerta
años,
1,
sí.
Y, o sea que, y ya digo, con su familia, su entorno, y al final, bueno, la vida es así, ¿no? O sea, es decir, que al final te da estos golpes que te dejan... que te impactan y que yo no me lo acabo de creer. Yo cuando me enteré de la noticia, al principio me dijeron que había sufrido un infarto, que estaba en rehabilitación y en reanimación, perdón, y que estaba intentando recuperarlo, y después ya me llegó la noticia de su fallecimiento, y la verdad que no te dejas sin palabras, ¿no? Porque te impacta, te y es algo, ya digo, una noche muy, muy dura, ¿no?
Gracias, Joaquín, un abrazo, ¿eh?
Vale, igual para vosotros.
Adiós. Dani Ruiz Bazán, nuestro comentarista del Athletic, era íntimo amigo de Kini. Hola, Dani.
Hola, ¿qué hay?
Una noche muy, muy difícil.
Muy mala,
¿eh?
Muy mala, sí. No sé si podré acabar con vosotros, pero todos están hablando de Kini, amigo. Para mí no era amigo, era mi mejor amigo. O sea, yo con Kini he tenido tal relación que después de 40 años, 30 que he dejado el fútbol, más otros 10 que conviví con él en el fútbol, pues no hemos olvidado esa amistad, hemos seguido manteniéndonos amigos, y bueno, ha sido un duro golpe. Sinceramente estaba oyendo el partido, he oído la noticia primera del infarto, tú fíjate qué nervios y qué incredulidad, que le he llamado al teléfono.
Para ver si todo era un susto, ¿no?
A ver si lo cogía alguien, o su mujer, o alguien y tal, hasta que, bueno, ya me han dado la noticia, he hablado con Javi Clemente, y ya me han dicho que de Madrid, que habían dicho que había muerto y tal. Pues bueno, estas cosas que no te crees, porque un hombre como él, después de lo que había pasado en su enfermedad y todo, bueno, es repetirlo, os estoy oyendo, y yo no puedo hablar nada mejor de Kini que lo que han hablado todos los demás, ¿no? Yo creo que para mí ha sido el hombre más importante que como amigo que he tenido. Fíjate, comentabais anécdotas de lo que podía hacer Kini. Kini ha hecho cosas que no os podéis ni imaginar. O sea, a mí, por ejemplo, yo tuve problemas en una final de Copa del Rey, pues que no nos dieron entradas en el club del Atleti y tal, pues no, le solicité en una ocasión, le digo, joder, digo, Kinocho, digo, que me pasa esto, que no. ¿Cómo? Él pidió a la federación, me sacó una entrada. La víspera vino desde Gijón hasta un pueblo al lado de Santander, nos juntamos, yo salí de Bilbao hasta Santander, me dio la entrada y volvió para Gijón.
Sí, sí. Era así. Dani, mira, es que no te quiero que no quiero que pases un mal rato. Mañana sí. nos vemos en Gijón, nos damos un abrazo, le damos la despedida que se merece al Brujo,
a
su mujer, a Falo, su hermano.
Fuerte abrazo para todos.
Para todos. Un abrazo, Dani.
Gracias.
Hasta luego.
Es que hay, Juanma, una cosa que en estos casos a veces se dice y suena retórica, que es fue mejor persona que deportista.
Bueno, yo creo
fue
que
fue mejor persona que campeón.
Lo que está pasando desde las 11:30 en la radio.
Y la verdad
es que fue un campeón, ¿eh?
Es que efectivamente, tú imagínate la dimensión de campeón que fue, que es una es un personaje al que le cae perfectamente la definición de fue mejor persona que campeón, que es casi imposible.
Estaba diciendo a Emilio que agradezco haber nacido en la época que nací. Que estos colegas nuestros jóvenes no van a tener estas situaciones.
Y los futbolistas tampoco.
Y realmente es así. De haber podido viajar, convivir, rodearte de esta gente. De gente como
he dado gracias de que fuéramos a Gijón a hacer ese programa al joven Llanos con Kini
y de
tener una foto abrazándole delante de todos vosotros. Lo mejor que hicimos en la vida, hacer ese programa allí con Kini en el Teatro Joven Llanos.
Pues madre mía. Creer, sí.
Carlos Llamas, desde Gijón, desde el tanatorio. Han cerrado, creo, las puertas del tanatorio de Caboñes, ¿no?
Sí, hace justo 5 minutos ha quedado cerrado este tanatorio de Caboñes. Hace 10 minutos ha salido el Consejo de Administración del Sporting, camino ya de sus domicilios en esta noche tan dura. También lo han hecho un poco antes la familia de Kini, su viuda, sus hijos, Lorena, no podía dejar de llorar ni un segundo. Se ha acercado Falo a donde estábamos otra vez, el hermano del Brujo, de Kini, y también me ha dicho que os dé las gracias por lo que estáis diciendo, que ya le iba llegando, no podía casi hablar, pero eso me decía, que un abrazo muy grande para ti, para Juanma, para todos. Y nada, ahora mismo esto ya está cerrado, aquí no queda absolutamente nadie. Kini, como decíais, es que ya no era solamente la bondad personificada, sino que cualquier cosa que hubiera en Asturias, cualquier problema que tuviera una persona, él estaba ahí. Si tenía que ir al hospital a ayudar a alguien, iba. Simplemente con su visita, con su sonrisa, con una camiseta del Sporting. Si alguien tenía un problema laboral, él le ayudaba. Si en mareo se acercaba a alguien porque a lo mejor se había quedado en paro, ahí estaba el Brujo Kini y siempre tenía unas palabras y un apoyo. Y no solamente eso, sino que luego cogía el teléfono y se preocupaba por esa persona y le llamaba continuamente. Bueno, creo que lo habéis resumido muy bien y la sensación que hay de incredulidad, creo, que tenemos todos, de no creernos todavía lo que ha pasado. Recordamos que mañana a las 12 de la mañana en el Molinón queda abierta la capilla ardiente para todos los aficionados, para toda la gente de Asturias, porque es que todo el mundo quería, como te decía el Pitu, ¿no?, la gente del Sporting, pero también la gente del Oviedo, todo el mundo en España quiere a Enrique Castro Kini, y a las 8 será esa misa funeral en el estadio del Molinón, oficiada por el capellán del Sporting, por Fernando Fuello, y que creo que va a ser un momento en el que nunca había pasado, algo que va a reunir a tantas miles de personas, que es algo que, como decías tú, Juanma, hasta ahora no se ha visto en Asturias.
Gracias, Carlos, hasta luego.
El
presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Ballina. Hola, presidente.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Ha estado usted en Gijón, en el tanatorio?
No he podido ir, la verdad es que, bueno, la noticia nos ha dejado a todos pues consternados. Yo estoy todavía con el corazón encogido y, bueno, es una pena. Quiero desde aquí pues dar el pésame a toda su familia y a los aficionados del Sporting, que supongo que serán sobre todo los que más sienten su pérdida, aunque Kini, pues bueno, Kini era trascendía eso.
Hace tres semanas hubo derbi asturiano. Usted comió con Kini, supongo, la comida oficial. Sí. ¿Cómo era comer con Kini antes de un derbi asturiano?
Ah, era un tipo encantador, anécdotas, chistes, espectacular. Bueno, supongo que tú que lo conocías también, pues sabes un poco cómo era. Y la verdad es que, no, ya te digo, muy triste. Cuando miras a tu rival como futbolista, como persona, no, es que no se puede decir nada más. O sea, era alguien especial.
Gracias, presidente. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo a vosotros.
El presidente del Real Oviedo.
Hay una cosa, Juanma, ¿sí?, que ahora cuando oía a Dani y cuando oía a Carlos en la despedida, pensaba, hay una cosa muy buena de este desastre, o al menos que seguro que quedará, que es la familia sabe lo mucho que querían aquí y todo el mundo. O sea, esa familia está absolutamente destrozada, como tantas cosas que le han pasado, pero a la familia le queda seguro, lo sabe, porque eso se nota y porque lo ha vivido, que todo el mundo quería a Kini. Eso es muy importante cuando tú pierdes a alguien tan querido y sin embargo tienes la sensación de que esa respuesta es brutal y que todo el mundo lo quería. Yo creo que, a ver, dentro del desastre y de la desgracia te reconforta mucho, porque habla muy bien del miembro de tu familia, de lo que él ha hecho por toda esa gente y cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, dentro del desastre y de la desgracia te reconforta mucho, yo creo.
Sin duda. Fouto, ¿qué está diciendo la gente, los oyentes del partidazo de COPE?
No se habla de otra cosa, Juanma, un montón de mensajes. Gran y emotivo partidazo, recordando al Brujo. Un abrazo para ti también, Juanma. Grande Kini, ánimo, Juanma, eres el mejor. Un gran abrazo a la familia de Kini y otro para ti, Juanma, qué gran profesional eres. Escuchar al Emilio llorar dice mucho de lo grande que era Kini. Descanse en paz. Grande Kini, no te olvidamos, ya está San Pedro preparando un rondillo con el más grande. Ánimo a Juanma, que sin él haber querido ha hecho un inicio de programa histórico por lo emocionante. Ojalá hagan una estatua al lado de la de Preciado en mi perfil. Un saludo, Juanma, mucho ánimo. Yo recuerdo a Kini que alguna vez comentó que en Navidad siempre invitaba a un pobre a comer a su casa. Descanse en paz. Y ya se ha abierto también, Juanma, la posibilidad y la propuesta para que el Estadio El Molinón pase a llamarse Estadio El Molinón Enrique Castro Kini. Sería un bonito homenaje.
De momento, mañana en El Molinón, a las 8 de la tarde la misa, su funeral. A las 12 se abre la capilla ardiente, una ciudad entera, una región entera, volcada con Enrique Castro Kini. Son las 12:30, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Semana de fútbol.
Pues oye, hay un par de partidos majos, ¿eh?
Semana de Liga en COPE.
Este miércoles desde las 7:30, Atlético de Madrid Leganés, Athletic de Bilbao Valencia.
Y es más Lucas Gameiro, gol.
Vívelo con nosotros.
¡Qué jugador de Lucas Zagonazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
Hola amigos, soy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones y tú, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11, bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con 18.000 euros podríamos
comprarnos un coche nuevo,
hacer un gran viaje todos juntos
y tapar algunos agujeros.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Consejo Yemóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas en Yemóvil, estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yemóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yemóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yemóvil.
Lo habréis oído antes. ¿Bonos de bienvenida?
Ya tengo el mío.
¿Supercuotas para un gran partido?
Sé lo que son.
Me gustan.
Pero nada nuevo.
Poder ganar hasta 50.000 euros sin apostar.
No está nada mal.
Me interesa.
¿50.000 euros sin apostar?
Más información en tiendas Sportium de la Comunidad de Madrid. Pregunta por el nuevo Sportium Pro 6. Juega con responsabilidad.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Estamos en directo, 12:33, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE, programa muy especial, desde las 11:30 en la antena de la radio, contándoles el fallecimiento de Enrique Castro Quini, mítico jugador del Sporting, del Barça y de la selección española, pero el día ha tenido noticias, porque ha tenido fútbol. Ha perdido el Real Madrid en el campo del Español, 1-0, gol de Gerard Moreno. Ha ganado el Girona 1-0 al Celta, gol de Portu. Y hay unas declaraciones de última hora del padre de Neymar en ESPN Brasil, donde dice: el Paris Saint-Germain ya sabe que no podrá contar con Neymar durante las próximas 6 u 8 semanas. Esto dice el padre de Neymar. La decisión es del Paris Saint-Germain y será tomada en conjunto tras la llegada del médico de la selección brasileña. Lo importante es que se tome con rapidez porque no podemos esperar. La cirugía es el proceso más rápido para acelerar la recuperación del jugador. Así que la familia, desde luego, lo tiene claro. Ahora lo comentamos. Antes lo deportivo. Otra derrota del Madrid con una alineación rara de Zidane, donde ha dado muchos descansos. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ambiente hay después de esta derrota?
Bueno, yo he visto caras muy serias, al salir del vestuario. Zidane ha dicho después del partido que el equipo no ha merecido perder, no ha dado demasiadas explicaciones, pero he visto, por ejemplo, salir muy serio a Isco, a Bale, al propio Zidane. He visto salir gesticulando del vestuario, dialogando Benzema con Teo, moviendo los brazos el delantero, como dándole alguna explicación táctica que no entendía muy bien del partido. En definitiva, que aunque evidentemente la Liga ya no hay nada en juego, entre comillas, porque el Real Madrid solo aspira a clasificarse para la Champions, el equipo se ha dejado ya 27 puntos en este campeonato nacional de Liga y ha cosechado la quinta derrota de la temporada en este campeonato, la segunda a domicilio. Y Zidane, como tú dices, esta mañana, bueno, ayer dejaba fuera de la lista a Cristiano, descanso pensando en París. Casemiro ha quejado de unas molestias estomacales, tampoco ha viajado, y en la alineación, pues por ejemplo, Benzema se quedaba de inicio en el banquillo, al igual que Carvajal, que estaba percibido y que ni siquiera ha jugado. Bale ha sido delantero centro, ha apostado por un 4-2-3-1 con Lucas Vázquez, con Isco, con Asensio. Otra vez Sergio Ramos capitaneaba al equipo en la zaga. Ceballos ha tenido unos minutos, Borja Mayoral ha salido sobre la bocina. El caso es que 10 partidos después el Real Madrid no ha visto portería. Como digo, no peligra en principio la clasificación para la Champions, pero es un disgusto pensando en lo que puede suceder el próximo martes en París. Todo el mundo, evidentemente, pensando en ese partido de vuelta que decía la temporada, pero el equipo, sobre todo en la segunda parte, no ha tenido buena sensación. Decía Varane, por ejemplo, no podemos jugar 10 minutos bien y 10 minutos mal. Este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero ya te digo que he vuelto a ver caras muy serias a salir del vestuario esta noche en Cornellà.
Ahora seguimos hablando del partido. Pero han pasado en directo por este programa el presidente del Barça, ha pasado Vicente del Bosque, el presidente del Sporting, Joaquín, el Pitu Abelardo, Dani Ruiz Bazán, el capellán del Sporting, y acaba de aterrizar el avión del Real Madrid y quiere mandar un saludo Emilio Butragueño. Emilio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Como ha hablado todo el mundo, nos gusta que también el Real Madrid muestre todo el interés del mundo por mandar un abrazo a la familia del Brujo, a la afición del Sporting, a todos los seguidores de Enrique Castro Quini.
Pues muchas gracias por la oportunidad que nos dais. Evidentemente nos sumamos a todas las muestras de solidaridad por el dolor que sentimos en realidad todos, porque Quini, yo creo que pertenece al deporte español por muchos motivos, no solo por su calidad futbolística, los goles que marcó, sus estadísticas, sino por su manera de ser. Yo, a mí me gustaría destacar los valores. Siempre decimos que los deportistas, en este caso un jugador de fútbol, deja dos legados, uno que es el futbolístico por su calidad como jugador y el otro como deportista. En este caso sí que en este sentido fue un ejemplo todo para todos nosotros, un caballero, un señor, un deportista ejemplar, importante. Esos valores que yo creo son tan importantes, de respeto hacia el adversario, de dar siempre todo lo máximo de tu parte para ayudar a tu equipo, pero teniendo presente que enfrente hay un rival que también es tu compañero. Y eso, la verdad que sí que me gustaría destacarlo. Yo creo que es un hombre, era un hombre querido por todos, muy respetado, y obviamente la noticia ha sido terrible para todos nosotros y hoy nos sumamos, por supuesto, en ese apoyo a la familia y en función de lo que tenga pensado hacer.
Mira, te lo confirmo ya, Emilio, porque lo hemos contado en este programa. Mañana a las 12 se abre la capilla ardiente en el Molinón y a las 8 de la tarde misa multitudinaria con el Molinón abierto para despedir al Brujo.
Bueno, pues por supuesto que estaremos acompañando a la familia y a los dirigentes del Sporting, porque, insisto, quien era de todos nosotros.
Gracias, Emilio. Un abrazo, ¿eh?
Un placer.
Gracias. Emilio Butragueño, en directo, acaba de aterrizar el avión del Real Madrid y el Madrid quería sumarse al homenaje a Enrique Castro Quini. Lama.
Cuéntame.
Sigues por ahí, ¿verdad? Paso atrás, ¿bajonazo del Madrid o esto no hay que tenerlo en cuenta porque no es...?
Hombre, bajonazo desde luego para la aficionada del Madrid, que habrá visto el partido hoy y se habrá llevado un chasco. Yo sinceramente creo que este Madrid no es el que vamos a ver en París, no es el que vimos en el Bernabéu frente al Paris Saint-Germain. Es un equipo que tiene desde hace ya bastantes semanas claro que no va a ganar la Liga, pero que eso no es excusa para ver a un equipo que, sinceramente, quitando al portero, yo los he visto desganados, apáticos, sin ilusión. Parecía que el partido ni les iba ni les venía, que realmente es lo que creo que les pasa, que el partido ni les va ni les viene. Pero yo creo que como imagen, no es buena imagen para el Madrid.
Ha vuelto a ser el Madrid antes del Paris Saint-Germain.
Sí, lo cual es, con el partido tan cerca, es algo que no le gusta al aficionado, aunque sea otra alineación.
Me parecía un partido de los que ha jugado en Copa este año. 20 minutos de buenas intenciones y luego ya se va dejando, qué ganas de correr hoy, para qué vale esto, y se va del partido. Ya, de todas las derrotas que el Madrid ha coleccionado en Liga, la novedad hoy es que ha merecido perder. Porque le dice contra el Betis, 1000 ocasiones y le clavan uno al final. Pero para mí hoy es que ha merecido. Es que dice Zidane, no, la derrota no es justa. Pues yo creo que en ocasiones ha hecho muchas más en Español. O he visto...
Si algo ha sido justo.
Sí, hombre, ha tenido más el Español. A mí lo que la sensación que me deja el partido es que es verdad que el Madrid y la Liga ya no se está jugando nada, porque es impensable que la gane. También me parece impensable que se quede fuera de los cuatro primeros. Pero hay jugadores que se están jugando mucho, o sea, Asensio, Isco, jugadores que tienen que dar una sensación, Maldini, porque podrían entrar en París o podrían entrar en otros partidos. En la temporada, si el Madrid pasa, es muy larga todavía en la Champions.
Pero a mí lo
y
que me
da
extraña...
una sensación de equipo que ni le iba ni le venía, me parece que lo decía Lama.
Pero a mí me extraña que os sorprenda. Yo cuando se empezó la transmisión, digo, me parece una noche perfecta por todo para que gane el Español.
Hombre, a mí me sorprende que Asensio, tiene que tener un hambre tremenda por
Julio,
jugar más,
pues,
igual, como ha jugado hoy, me sorprende.
Igual tú eres más, ¿cómo te diré yo? Yo lo veo más soñador. Yo me parecía que era un día que el Español ha tenido que resolver el partido mucho antes, porque sobre todo en el segundo tiempo se lo ha comido, el Madrid no ni ha estado, y que yo, vamos, tenía por clarísimo ya, que el Madrid va a estar hoy, como dice Paco, con el partido, ahí va,
Tomás, a lo que se refiere Maldini, coincidimos todos en que tú eres uno de esos jugadores que pretende ser algo en el Madrid, y te dan la oportunidad de esta noche, ¿y qué coño haces? O sea, ¿me puedes contar qué quieres que hagan contigo?
De todas formas, aquí hay una cosa que el otro día... El otro día, cuando acabó el partido del Alavés, hicimos un juego ahí, en tiempo de juego con Paco, que es que nos faltaban sitios, porque es que estaban todos, parecía que tan bien, y este mismo juego lo hemos hecho hoy, cuando acaba el partido, y es que menos Keylor Navas, nos sobran muchos sitios, porque es que, como decís, es que ninguno se ha ganado... Es decir, yo debo ser titular en París.
Pero
ahora,
es incomprensible
aquí también,
eso,
Ya, pero sí, es que ni siquiera en París, verdad. Manolo, ni siquiera en París, no lo pongamos tan alto. Exacto. No lo pongamos tan alto. Pongámoslo en lo que dice Maldini, en el Real Madrid.
Claro, es que
yo quiero demostrar que soy jugador del Real Madrid. Ya está.
Partido de liga, televisado, partido serio, de competición, tienes que ganar, en fin. Ser segundo, ya sé que no es suficiente para esto. Madrid. Pero, oye, pues tienen que estarlo, Tomás. Dice Zidane, no hemos merecido. Igual el minuto 93 ha sido un poco cruel por el minuto y demás, pero es que el Madrid merecía hoy un bofetón, y el bofetón era el minuto 93.
Yo no estoy de acuerdo con Juan cuando dice que no están para esto. Sí están para esto. Otra cosa es que no tengan ganar de esto, pero sí que están para esto.
Esa segunda línea vale, debería comerse el campo.
Y lo ha hecho un par de días y se le ha vuelto a olvidar. Con lo cual, si tú a Zidane le exigías tú, cada uno de nosotros y cada uno de los aficionados, determinada alineación. Uno querría Asensio, el otro a Isco.
Efectivamente, vuelves ahora a mismo, los 11 cabrones de siempre.
No, ahora ya, si Zidane hace una alineación, tienes que decir, pues vale. La que haga, pues vale.
Porque... Evidentemente.
Yo creo que hay una cosa que también queda muy claro, ¿eh? Este equipo es cristiano dependiente, pero vamos.
Es verdad.
Sí, hombre, es verdad, ¿eh? Claramente. Eso no es bueno, Manolo.
Ahora mismo, el bicho ha revitalizado a este equipo. Desde que él marca goles, el equipo iba para arriba. Y él hoy, o sea, su ausencia, yo no digo que con él hubieran ganado, perdido, para, no lo sé. Pero su presencia en el campo.
Pero Manolo.
Le genera al equipo mal a Luis.
Manolo, es que aunque no marque goles. Manolo, cuando hablábamos. No marque goles. Manolo, cuando hablábamos de los tiempos de la crisis del Madrid, siempre decíamos faltan los 12 goles de Cristiano. No. Cuando había aquellos 6, 7, 8, 9 partidos que perdían o empataban y tal, siempre decíamos lo mismo. Faltan los 12 goles de Cristiano. Ya está.
Sí, pero
ahora ha aparecido y ha vuelto.
Aunque Cristiano te gane partidos que te los gana con sus goles, también el Madrid tiene que hacer más. Y yo voy a decir una cosa. El Madrid no va a ganar la Liga, eso es evidente. Pero no creo que al hincha del Madrid le haga mucha ilusión estar a 10 puntos del Atleti, por ejemplo.
Sí, pues, sí.
Y eso al final le duele.
La Champions, si la ganas, te arregla todo. Pero la Liga cabrea mucho, ¿eh? Si la haces mal. Pero mucho.
Semana, ¿no? Oye, aparte, si te quedas sin el objetivo de ganar la Liga, te tienes que reprogramar.
El español llevaba 20 años o 20 partidos sin ganar al Madrid, ¿eh?
Pero
el último gol se lo había metido Tamudo a Casillas, ¿eh?
Emilio, no os engañéis. El madridismo tiene claro que la Liga está perdida, que la Copa está en el eliminado
¿Qué derecho hay para jugar un partido así?
Y que hoy el madridista está cabreado, que a lo mejor después del día del Getafe está cabreado.
Bueno, pues entonces que no se les llene la boca de que somos el Real Madrid.
No te engañes, Emilio. El día clave es el 6 de marzo. Si el Madrid elimina al PSG, el madridista está tan contento.
Sí, hombre, eso sería así. Pero hoy no.
Vale, está en cuartos de final. El Madrid está en cuartos de final.
Y luego hay un efecto de Cristiano que sube al marcador y hay otro más, que es... cuando está Cristiano, el resto del equipo sabe que la cosa está en serio. Ojo, Zidane tiene todo el derecho del mundo a darle descanso. Mira lo que pasó con Neymar.
Lo ha hecho bien.
Y Cristiano a descansar. Pero si está Cristiano en el campo, yo creo que el resto del equipo piensa... Bueno, primero piensa en positivo, este va a marcar algún gol. Y segundo, sabe que es una cosa seria. Al no ver a Cristiano, yo creo que le ha durado la intención 20 minutos.
Pero, por ejemplo, Kovacic, que ha hecho un partido para mí lamentable. Kovacic podría jugar en París. En cuanto no llegue Modric o Kroos... Dice Miguelito que van a llegar, pero podría ser que uno de los dos no llegue y va a jugar Kovacic. Kovacic no puede estar hacer partidos como el que ha hecho hoy. Y a ver qué pasa con el Getafe, a ver qué equipo saca.
Pues lo mismo con la diferencia, como es el Bernabéu, tendrán otra intención.
Sí. Si fuera el Getafe, que si juegas en el Bernabéu,
pero Julio, si fuera en Getafe, es el cálculo de hoy. El español, ordenado, puesto, ambicioso, además, que tenía que haber resuelto el partido antes, le ha ganado al final.
Gerard
el
Moreno,
español que es la coña.
Fuera de serie.
Gerard Moreno empieza a llamar a la puerta de la selección seria.
¿Sabes qué ha pasado, hombre, no? ¿Sabes qué ha pasado? Que en Girona estaba el seleccionador y ha metido un gol en Porto que no veas.
Sí. Sí.
Bueno, pero este no solo ha metido el gol, sino la cantidad de problemas que le ha creado hoy al Madrid. Hoy,
el otro del Girona lleva todo el año así. ¿Eh?
El español algo tiene, ¿eh? Lleva una temporada gris, juego gris.
Y gana a los grandes.
Es un porro.
Los partidos bestias
los ha sacado para adelante.
Y además muy parecido, aguantando el 0-0 y marcando muy al final. Al Atleti le ganó así, al Madrid le ganó así y al Barça en Copa le ganó en la última jugada.
La última temporada no le ganó en Liga de
Minoro. Eso Paco tiene 3 o 4 lecturas. Y de ellas 2 o 3 no son nada buenas.
Bueno, lo dice Quique Flores, lo dice que les ha faltado el mantener una regularidad en los partidos de su liga.
Ya, pero eso es culpa mía.
No, bueno, coño, será culpa de ellos, claro. No, sea culpa tuya ni mía, pero que es la verdad del asunto. Eso no puede ser.
Ya, el español... la temporada que está haciendo el español es lamentable.
No, hombre, el español que vimos en Coruña lamentable. Con el de hoy parece
otro equipo. Como tú siempre dices, el español debería de jugar como el Villarreal, como el Betis, como el Getafe, como el Eibar, como el Alavés del Pitu, así como poco.
Sí, ha jugado 6 partidos al año.
Por favor. La última temporada en la que el español ganó, por lo menos una vez, a Madrid, Barça y Atlético Madrid, fue en la temporada 80-81.
Joder.
Estaba Maguregui de entrenador y evidentemente estaba Marañón, etcétera, etcétera.
O sea, era otro equipo y el Madrid, el Barça y la Liga también eran otros.
Pues imagínate.
Joaquín, sí.
Ha hablado Emery en París sobre la lesión de Neymar.
Mienten más que la gaceta. Esta.
Pobrecitos.
Esta es la versión de Emery sobre la versión de hoy de Emery, hoy
pobre,
por la mañana.
Pobre chico.
La decisión de hacer una operación.
La decisión de operarse no está tomada.
C'est faux, cette information.
Esa información es falsa.
Tranquilité.
De momento tenemos que estar tranquilos y a ver cómo pasa los días. Aunque es cierto que después de los análisis es más difícil que esté contra el Madrid. Hay que tener paciencia, porque él está lesionado. Pero después de hablar con los doctores, creemos que hay una pequeña opción de que juegue contra el Madrid.
Yo insisto, esto es por la mañana. Luego, por la tarde, en ESPN Brasil, el padre de Neymar ha dicho el Paris Saint-Germain ya sabe que no podrá contar con Neymar durante las próximas 6 u 8 semanas.
Yo tenía pocas dudas cuando lo ha dicho Globo Esporte y se me han quitado todas las dudas cuando lo ha dicho Lera Condis, que el entorno hablaba de operación. Vamos a ver, Neymar, como Messi, como Cristiano, es un mundo aparte. Neymar se va al médico que él quiere, probablemente al mejor del mundo, y se lo comunicará probablemente solo al Khelaifi, solo. Ni a Emery, ni al médico del club, ni a nada. Le hacen las pruebas. Ese médico le dirá, hombre, si juegas con una fisura, existe una posibilidad de que eso sea fractura. El que es una fábrica de dinero, no se puede perder el Mundial. Claro. O sea, es imposible que Neymar, el líder de Brasil, de una Brasil que es además favorita al título, se pierda el Mundial. No lo va a arriesgar. Es una locura.
Pero Paco, por otra cosa fundamental, que está lesionado. O sea, es que
sí,
todo
claro.
Claro, es que todo esto
nadie te garantiza que vaya a jugar y vaya a jugar. Mal, porque no está en condiciones de jugar.
Por descontado que no, pero es que esto parte de una base ridícula. Que es decir, oiga, mire usted, es el 10 del Brasil, esto es lo que creamos que es verdad. Pero es que es un señor que está lesionado. Oiga, opérese o no se opere, pero déjese de
comer. Pero Guas, aquí Manolo. Está la guerra mediática, y aquí Brasil va a tirar de un brazo de Neymar y el PSG va a tirar del otro.
Pero coño, que está lesionado.
Sí, Manolo, sí, pero al final que decide, es verdad. El que decide es Neymar.
El PSG va a aguantar la mentira hasta el 6, hasta el 6, sí. Ah, bueno, a las 9 menos
4. Oye, voy a tener gilipollas.
Pero el que decide es Neymar.
Yo estoy contigo, pero va a aguantar la mentira.
Claro que decide Neymar, como toda persona que está lesionada o enferma. Pero escúchame, le están dando vueltas a una cosa. El primero, Emery, que este chico tiene dos lesiones. Pues y una, sí, de ellas, además, una de ellas grave.
Pero además,
se cure, por Dios santo.
Pero además, Tomás, hay una cosa que parece mentira. Que podamos jugar con esto, ¿vale? Porque, mira, está bien, es hablar por hablar. Pero estos tíos no han perdido ningún pulso en su vida. Ninguno de todos estos futbolistas grandes han perdido un pulso cuando han decidido ellos lo que quieren hacer. Pero, y cómo lo quieren hacer.
Probablemente
con razón. ¿Y dónde lo quieren hacer?
Pero que además tiene razón.
En un asunto de salud, probablemente claro, con razón.
No, en todos, Paco, que nos han ganado en todos. Toda. En un asunto de contrato, en un asunto de dinero, en un asunto de días libres, en un asunto... Pero si Neymar decide qué partidos juega...
Está la medicina por medio.
Que decide qué partidos juega, que sabemos que el contrato dice que puede decidir los partidos.
En un asunto de salud, al que ni el emir catarí, que no sé cómo se llama, no le pueden decir a Neymar, usted juega porque yo me he gastado 200 euros.
Pero Paco, no le pueden decir eso.
Pero porque al día siguiente se va.
Hombre. Pero pueden pactar con Neymar, usted no lo anuncia hasta el día siguiente.
Eso sí, que es lo que va a pasar.
¿Y eso qué sentido tiene, Manolo?
No, yo estoy con Guas. Eso es una gilipollez.
Vamos.
¿No te gusta la Guas? Toda la vida, que es más viejo que el hilo negro, esto es una guerra mediática que se ha vivido toda la vida.
Ya, para asustar al Real Madrid. Para asustar al teniente. Pero al Real Madrid...
Porque había quien decía, hombre... Igual se opera al día siguiente, fuerza y se opera. No, es que no es lo mismo operarse de una fisura que esa fisura se convierta en fractura.
Pero aparte de que futbolísticamente es que seguramente es mejor Di María sano que Neymar al 50%. Quiero decir, hablando desde el punto de vista de las posibilidades del Paris Saint-Germain.
11 sanos.
Pero se lo decía el doctor Ripoll, que estaba... que te duele.
Contra el Paris Saint-Germain lesionado.
Y así le fue.
Y volvió... No, perdona. Se clasificó el Barcelona.
Y después le metió tres o cuatro
mulis. Messi salió al campo, cojo... No se podía ni mover, os quiero recordar.
Sí, me acuerdo de aquello, sí, verdad.
Pero... Sí, ¿verdad?
Era el CIS campeón.
También salió lesionado contra el Bayern y se llevó 4 en cada campo.
La eliminatoria siguiente.
Ni Neymar tiene el poder de intimidación de Messi lesionado, ¿eh?
No,
Messi
pero,
lesionado es mejor que Neymar.
Esto ha dicho Zidane en la sala de prensa sobre el asunto Neymar.
¿Usted se cree lo que viene de allí de París? ¿Cree que va a estar Neymar? ¿Cree que están jugando al gato y al ratón?
No lo sé, hay que esperar, no lo sé. Lo que sabemos es que se ha lesionado. Ahora veremos cómo si va a estar o no.
Y esto es Puyol y Figo. Ojo, Puyol y Figo, declaraciones a la cadena COPE, Ángel García, desde los premios Laureus, han dicho esto.
En un esguince de tobillo sí que puedes forzar, depende del grado. Yo he forzado muchas veces con esguinces de tobillo. No lo recomiendo tampoco porque luego la recuperación es difícil, pero ya luego la fisura yo creo que eso ya es más peligroso.
Con una fisura lo veo complicado que puedas jugar. Yo he tenido una lesión muy grave de un tobillo y realmente pues forcé para jugar, jugué infiltrado y a la larga no es lo más benéfico para la salud y es mucho peor, ¿no?
Bueno, nada.
Contra el Depor, diría yo. En el centenariazo.
En el centenariazo. El que jugó Figo lesionado, ¿no?
Sí, es el del centenariazo.
Que es correcto. Que vino a jugar la final de Copa él, que se autopuso en la alineación, jugó la final de Copa y no tocaba una pelota.
Imposible. Escúchame, pondrá 11 sanos y partido para el Madrid. Dificilísimo. Yo para mí, muy difícil partido. Dirás, oiga, si Neymar son menos, sí, pero que vamos, que el Madrid no está clasificado porque no tiene Neymar.
Es difícil, por supuesto, pero vamos, claro. He leído por ahí, he escuchado que todavía es mejor para el Paris Saint-Germain que no esté Neymar.
La cantidad de sonados sueltos es tremenda.
Que esté Neymar lesionado, sí.
No, quiero decir que no esté, sí, hombre, claro. Si tuviera Neymar bien, que aún así es mejor Di María. Qué una barbaridad, hombre.
Ahora, igual Di María hace el partido de su vida.
No, cuidado, Paco.
Di María es un jugador impresionante.
Efectivamente, lo que decimos todos es que el sustituto no es nada malo, pero no es Neymar.
Hombre,
bueno, hombre, pero el Paris Saint-Germain sin Neymar y sin Mbappé, me diréis, le hizo 4 al Barça.
Que la eliminatoria sigue siendo peligrosísima.
Ese equipo enchufado, peligroso, claro que peligroso.
O sea, el barco peligra todavía.
El segundo barco.
El barco está teniendo.
El segundo barco,
un viaje muy placentero, pero puede llegar la tormenta en cualquier momento.
Está subiendo por el Sena.
Además, te voy a decir una cosa: el barco puede que se hunda ahora ya después. De que se sabe que no va a jugar Neymar.
Hoy han hecho un ensayo, después del 1-0, han hecho un ensayo, me ha dicho Miguelito, Lamá lo va a negar, de emergencia, ¿sabes? O sea, que se convocara a todos en la...
Hay un principio de escorbuto, hay un principio de escorbuto en el barco.
Oye, se escucha lo del yate, yo no sabía lo del yate.
Cuando Madrid ganó 3-1, la gente estaba más nerviosa que ahora que sabe que no juega Neymar. O sea, estamos vendiendo la misma pollina, o sea, ahora resulta que no juega Neymar... Y es peor para el Madrid.
Lo que hay, la mano.
Es que le quita la ola de 12 metros que podría chocar contra el barco.
Miguelito.
La que puede chocar es el siguiente.
Tú habrás detectado, Lama, habrás detectado en Barcelona que hay más preocupación y enfado en Barcelona por la lesión de Neymar que en París.
Sí, bueno, yo lo que sé, lo que he detectado, que si no jugara Cristiano sería malo para el PSG.
Eso sin duda. una cosa, hasta luego, Miguelito, ¿eh?
Hasta luego,
un abrazo. Quédate, Lama, espera, que quiero que me descifres este sonido de Simeone, del Cholo Simeone, rueda de prensa, hoy hablando sobre las posibilidades del Atleti en Liga. A ver.
La veo como la ven todos. En los últimos 14 años siempre ha salido campeón Real Madrid y Barcelona. Bueno, salvo nosotros, ¿no? Claro, obvio. Entonces, en los últimos 14 años, salvo en el 2008, el Villarreal ha salido segundo. O sea, que estamos en un campeonato imposible para los otros equipos que no sea Real Madrid y Barcelona, y nosotros cuando tuvimos esa posibilidad. Tenemos que seguir en nuestra línea y después, más adelante, cuando falten 5 o 6 fechas, ahí veremos qué situación podemos tener.
Y lo dice antes de ir al Camp Nou. ¿Cholólogo?
Pues está muy claro que la liga es muy jodida, pero que la van a pelear.
Eso lo había entendido, claro.
Claro, pues es lo que te ha querido decir. Nada más, yo creo que no sé por qué no lo entiendes. Que la liga es muy jodida para cualquier equipo que no sea Madrid-Barça, pero que ellos evidentemente la van a pelear. Y he dicho otra frase muy de Luis Aragonés. Luis Aragonés decía, hasta las últimas 10 jornadas, a mí no me pregunten, el Cholo ha rebajado, me parece que ha sido... Hasta la sexta a mí no me pregunto.
Lo que te quiere decir el Cholo es que si gana esta liga, va a recordar que era una liga imposible.
Buenas noches, Antoñito.
Si ganara esta liga, él va a recordar que era una liga
imposible. Están saludando, están saludando, Antonio. Hombre.
Se aparece ahí de repente, Antoñito.
Buenas noches.
Buenas noches, Antoñito.
Que ha fichado... Bueno, gracias, Lama, sí. Lama.
Creo que incorpora, ¿no, Antoñito? Va a incorporar el Atlético de Madrid a 3 jugadores.
Sí,
ya, ¿no?
Porque hoy, lo vamos a contar ya, se le ha ido Moyá. Moyá, que hace muy poquitos días se iba al Getafe, no sale Guaita y se queda en el Atleti. Yo creo que apalabrando un contrato con el Getafe para el año que viene. Y el fútbol tiene estas cosas. Hoy, ya Marco Antonio Sande, desde Cope Donosti, me decía a mediodía, Loren está buscando un portero, ojo, que hoy sale de viaje y va para Madrid. No sabíamos exactamente por dónde iban los tiros, pero al final la Real Sociedad ha hecho oficial el traspaso de Moyá por lo que queda de temporada y 2 años más, hasta junio de 2020. Hay que decir que la jugada le viene bien a la Real porque tenía un mes de auxilio después de que el Athletic Bilbao pagara la cláusula de Íñigo Martínez. La Liga concede un mes que expiraba hoy y que hoy ha aprovechado a última hora para llevarse a Miguel Ángel Moyá.
A rezar para que no se lesione el Black, porque claro...
Y el Atleti sube a un juvenil que se llama Giovanni...
Sí, le iba a contar ahora.
A Olave sube y a Montoro.
A dos del filial, les hace ficha del primer equipo, a Olave y Montoro, y al juvenil Giovanni, que ya ha ido convocado en alguna ocasión, porque está tieso el Atleti, porque es que se queda sin jugadores, sin Gaitán, sin Carrasco, sin Moyá, sin Augusto. 4 de golpe en esta en este
momento.
Este
17 de campo y 2 porteros. Claro,
19 tiene ahora.
Pero entonces esto va a ganar la Liga. Simeone estará mosca, ¿no?
Hombre, contento no creo que esté. Fiesta no ha hecho por esto, pero tampoco le iba a cerrar
no
las
está
puertas.
Mosca.
¿No está?
No.
No, pero Fiesta tampoco ha hecho.
Le tiene una palica bien,
pero no está mosca porque te diré más.
Hombre, pues eran jugadores que no contaba. Eran jugadores que no contaba con ellos.
Oye, hoy le han preguntado también a Simeone, le has preguntado tú, sí. Que ha coincidido, qué casualidad, esta semana, portada en Barcelona
hoy,
con la camiseta del Barça,
portada.
Antoine Griezmann en el Mundo Deportivo y en el Sport. Ha dicho esto Simeone.
Hoy la prensa de Barcelona saca en portada a Griezmann como el futuro jugador del Barça. ¿Te preocupa a ti? ¿Crees que le puede influir a él?
Yo no creo que Griezmann lea el periódico posiblemente. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana. En estos momentos no hay nada que nos saque de la línea que tenemos. Como recién decía tu colega, somos pocos y bueno, bien atrincherados para ir a buscar lo que queremos.
Emilio, vaya decepción. No lee la prensa catalana.
No. Esto sí que es más antiguo que el hilo negro. O sea, que haya un partido contra uno de los grandes, Madrid o Barça, y que la prensa utilice las puertas.
La diferencia, en la época de Gaspar vicepresidente y Cruyff entrenador, lo hacía el Barça, te diría, en 5 de cada 10 partidos. Si iba a Albacete, quería a uno del Albacete. Pero esta vez no se puede acusar a la prensa de Barcelona de...
¿Cuándo ha sido el Barça el que...?
Es que llevan diciéndolo 6 meses.
Lo dijo Manolo Lama, un chico que empieza aquí en la COPE este año, que hace mucho, ¿no? Manolo, dijiste que Griezmann iba a jugar en el Barcelona,
¿verdad?
El año que viene.
Sí, señor.
Antes de Navidad.
Pues a ver qué pasa.
Barcelona, la prensa está dolida hoy porque no puede poner lo del filial, del Español y el Madrid, todo eso les ha dado. Ya se ha sido. Ya le ponen los
amigos. Bueno, pero esto que hace la prensa de Barcelona.
Un bajonazo importante, ¿no?
Pero lo hace la prensa de Madrid también.
Sí, sí. Con la Leti yo lo he visto.
Palomar, tú haces. Palomar, tú
haces. Hubiera encantado el 1-1.
Haces portadas así cuando miras el calendario y te fijas contra quién juega el Madrid para ver a quién se puede fichar o no.
No lo recuerdo.
El año que viene.
Has respondido como en un juicio, ¿eh? No lo recuerdo, señoría.
No es menos cierto, Roberto, que tú en aquel momento... Bueno,
es que normalmente suele ser noticia, ¿no? Cuando un jugador fichable por ese equipo va a enfrentarse a ese equipo...
A todo esto, mañana juega el Atlético en el Leganés, ¿eh? Que sí, va a haber algún cambio, no mucho, porque el Cholo cuando se juega 3 puntos no hace rotaciones. Si acaso uno, dos, Tomás está a una tarjeta de perderse el Barça, vamos a ver qué pasa.
No, puede haber.
Para que el partido del Barça sea lo que va a ser y gana el Leganés.
Correa va a jugar, yo creo que va a jugar, Manolo Correa.
Correa va a jugar.
Sí, va a jugar seguro.
Oye, por cierto, el con Griezmann en el Barça el año que viene va a ser un sudoku las alineaciones del Barça, porque Iniesta por lo menos un año más le va a quedar bueno. Coutinho, Dembélé, que yo creo que va a acabar por lo menos empezando a jugar, va a ser difícil, ¿no?
Tú si fueras entrenador quisieras tener ese dolor de cabeza.
No, ya, pero no. Oye, pero quiero decir que va a estar bien, a ver cómo.
Mira, tenemos una noticia de última hora en tenis, retirada de Nadal con la misma lesión de cadera que le hizo retirarse en Australia, en el primer grande de la temporada. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal a todos?
Pues preocupante,
¿eh? Sí, siguen llegando malas noticias, las mismas que ha coleccionado Rafa Nadal desde el US Open, desde que ganó en Nueva York. Tiene la misma lesión que en Australia, aunque él mismo dice que un poquito menos, o eso esperan al menos, aunque todavía tiene líquido y no pueden ver el alcance exacto de la lesión, pero vuelve a ser en el PSOAS, igual que en Melbourne, y le obliga a retirarse de Acapulco. Ojo, porque peligran también Indian Wells y Miami. Y no descarta a Rafa Nadal, ni mucho menos, esperar a la gira de tierra batida, es decir, a Monte Carlo, a Barcelona, Madrid, Roma y, por supuesto, Roland Garros, para volver a la competición. Está preocupado, bastante preocupado, porque estaba entrenando con total normalidad en México y en el último entrenamiento, antes de debutar esta noche ante Feliciano López, fue cuando sintió un pinchazo en la misma zona. Y ya te digo que le han ido a hacer las pruebas, pero todavía tiene algo de líquido. Y confirma el mismo, que es la misma lesión, aunque creen que un poquito menos grave que en Melbourne.
Pues
que descanse hasta la tierra batida, ¿qué más da?
Claro, que no juego más.
No lo descartéis ni mucho menos.
El número uno ya no lo tiene.
La tierra batida
tiene que obsesionarse
empieza,
con eso.
Pues ya empieza, en breve, claro. En abril prácticamente. En abril, claro. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el primero de tierra? ¿Roma?
El primero que jugaría Rafa Nadal es Monte Carlo. Luego ya te digo, Barcelona, Madrid, Roma y ya Roland Garros. Y bueno, para Monte Carlo estamos hablando del 15 de abril. Del 15 de abril al 22 es cuando Rafa Nadal jugaría en Monte Carlo, donde recordemos ha ganado en 10 ocasiones. Primero tendrían que llevar en marzo Indian Wells y Miami, desde el 8 de marzo Indian Wells, desde el 21 Miami. Rafa ha dicho que si es Indian Wells, bien, si es Miami, bien, pero que no descarta para nada que sea la tierra batida. De momento se queda unos días en México, ya te digo, para acabar de hacer esas pruebas. Bueno, él tiene un complejo hotelero en Cozumel, donde ha estado entrenando estos días. De hecho, va a abrir ahora también una sede de su academia ahí en México. Pero bueno, si se confirma con nuevas pruebas la gravedad de la lesión, no descarta ni mucho menos evitar Indian Wells y Miami y esperar a la tierra batida, Monte Carlo.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Mañana, además del Atleti Leganés, que es a las 9:30, a esa hora el Eibar Villarreal, y a las 7:30 antes Atleti de Bilbao Valencia, Málaga Sevilla y Getafe Deportivo de La Coruña. ¿Ahora empieza tiempo de juego, Paco?
7:30 con los tres primeros.
Pues estaremos también en directo, evidentemente, en la que es la cita del día, el funeral de Kini. Voy a estar en el Molinón, Paco, así que si quieres algo, ahí estaremos.
Te llamamos, hombre.
Desde las 8 de la tarde, programación especial también con todo lo que esté pasando en el Molinón, en Gijón, durante toda la jornada en la cadena COPE. Lama, muchas gracias, un abrazo.
Cuídate, un abrazo.
Buen viaje de vuelta desde Barcelona. ¿Nos quedaba algo por contar? Sí, la Fórmula 1, que antes de que os vayáis quiero contaros que el McLaren ayer se le salió una tuerca y hoy, ¿qué ha pasado hoy? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de esta gélida Barcelona, bueno, al lado del circuito Mumelo. Pues lo que ha pasado es que un anclaje del escape pues se ha soltado y ha producido que se haya subido la temperatura en la parte trasera del coche de Vandoorne, y eso, bueno, pues estaba afectando a un cableado que influye en el brake wire, es decir, en el sistema de frenado.
¿Mandé?
Y ha habido que levantarlo, que sacarlo todo y volver a montarlo, y han perdido otras 3 horas y pico. El coche parece que va bien, porque ha hecho el tercer tiempo, aunque con el neumático hiperblando, que es el más prestacional por los blandos que llevaban Vettel o el medio que llevaba Bottas con el Mercedes, pero tienen que apretar en la fiabilidad, es decir, en el pasado, uno de los temores que me contaba gente de McLaren este invierno es, hemos estado tanto tiempo con un coche malo que hay cosas que el equipo se han relajado. Por ejemplo, los cambios de ruedas. De hecho, la tuerca era un problema porque están intentando mejorar los cambios de ruedas para que sean más rápidos. Luego, estos problemillas de fiabilidad no te los puedes permitir. Así que, bueno, a ver si ya mañana hay un día bueno, si el tiempo lo permite, porque la previsión es de 80% de nieve a las 9 de la mañana.
Y el Honda va como un tiro en el Toro Rosso.
¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora resulta que Honda es lo bueno y Renault no.
Efectivamente. Venga, el Honda va como un tiro en el
Toro. No, el Honda no va como un tiro. Es que eso, el Honda va como un tiro. Eso,
pero el Honda no se para.
No, el Honda no se para, pero es que las tres últimas carreras del año pasado el Honda tampoco se paraba. Es decir, que eso es así. O sea, y también te digo, el Honda no va a ir como un tiro en el Toro.
Bueno, vale.
Gracias, Carlos.
No, pero si ya sé que ese es el titular que os mola.
No, a nosotros nos gusta el titular que sea verdad.
Yo doy información.
El titular que sea verdad. Gracias.
No, pero es que el titular que es verdad es que el señor, es que quiero decir, vamos a explicarlo porque está muy bien como la gracia. El señor Pierre Gasly ha hecho el sexto tiempo del día, el McLaren ha hecho el tercero y Gasly, eso sí, ha dado 82 vueltas. Pero no quiere decir que ahora Honda sea la panacea.
Gracias, Carlos. No te enfades. Un abrazo.
Venga, no me enfado. Adiós.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, quiero que escuchéis los mensajes de los oyentes en esta noche tan especial del partidazo. Fouto.
Los últimos mensajes recordando a Kini, Juanma, programa histórico, comienzo emotivo con un gran Juanma, venido abajo leyendo cosas preciosas y juntando leyendas del deporte español. Un abrazo. Soy de Ávila, nunca vi jugar a Kini, me gusta más el Real Oviedo que el Sporting y he llorado con el comienzo de Juanma Castaño. Acabo de ver el vídeo de la despedida de Kini, fue contra el Madrid, se va abrazándose a todos, jugadores del Madrid, del Sporting y hasta el árbitro se abraza con el Brujo. Impresionante. Dani es mi ídolo de la infancia del Athletic Club de Bilbao. Al oírle entiendo perfectamente la magnitud de persona que era Kini. Emotividad, sentimiento y pasión. Se marcha un icono y recordarlo como habéis hecho os honra, dice por aquí otro oyente, Juanma. Y mucho ánimo, Juanma. Noche jodida para todos y recuerdos a la familia del Brujo. Ánimo desde Donosti.
Ánimo para todos. Os agradezco mucho, hoy especialmente, que me hayáis ayudado a hacer el programa, este partidazo de COPE. Me quedo con Maldini. Un abrazo,
Hasta luego.
Adiós.
Hasta
luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0010.
Te hará emocionarte, te hará apasionarte, te hará vibrar, reír, sentir, te hará enfrentarte a ti mismo, te hará luchar, te hará vencer. Este 22 de abril vive el running como nunca antes. Maratón, media maratón y 10 kilómetros, que no te lo cuenten. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y media maratón. EDP patrocinador Name Title.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Venda su coche en Yamóvil. Pago al momento con la más alta tasación. En el centro de Madrid y con aparcamiento clientes. Yamóvil, embajadores 147.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550 euros, que eso sí que es útil. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Maldini, como nos ha pillado tan a última hora lo de Kini,
sí,
yo
sí.
Te encargo que un Maldini Plus me...
Hombre, la semana que viene...
Lo hagas de Kini.
La semana que viene
los
hacemos
cinco mejores goles.
Los cinco mejores goles y cinco partidos memorables de Kini,
sí,
por ejemplo,
sí,
recordados.
Claro. Sí, sí.
Para la... Porque nos ha pillado...
Nos ha pillado, claro, a las 10 de la noche aquí en la radio. Si no hubiéramos preparado un especial de Kini, brutal.
Pero para la semana que viene está hecho.
Vale,
¿eh?
Pues ahí queda, ¿eh? La cita pendiente. La semana que viene, especial Maldini Plus con Kini.
Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos en el
Facebook Live,
¿no?
¿Estamos en directo? Sí, mira, saluda ahí. Aquí estamos. Hola, hola, hola a todos. Luego estamos, por cierto, otra vez en Gijón, que hay noticia y gente ahí alrededor del Molinón. Maldini vio los 8 partidos de octavos de la Youth League.
Sí,
aquí los principales talentos de los equipos.
Ha sido una experiencia bonita. Quería ver todos los equipos. Se ha jugado a un solo partido, he visto los 8 partidos y hay mucho talento por ahí. Hay mucho talento y va a haber grandes partidos. Va a haber un Madrid-Chelsea, por ejemplo, en cuartos de final, tremendo. Voy a hablar de varios jugadores, hay muchos más, pero por ejemplo, Juan Castillo, el lateral izquierdo del Chelsea, me ha encantado. Es un jugador holandés. Obviamente le voy a decir que son jóvenes, porque todos son jóvenes, son todos juveniles, pero este chico fue capitán de la selección holandesa sub-16, zurdo. La verdad, ha sido de los jugadores que más me ha impresionado. Yo no le conocía, de hecho le hizo dos goles al Atlético de Madrid en el partido que juega en la Youth League aquí en Madrid, en la primera fase, pero no vi ese partido. llega permanentemente, centra muy bien, tiene potencia, es un lateral para seguir muy de cerca.
Vale.
Este seguramente va a sonar mucho a los hinchas del Madrid, que es Sergio López, el lateral derecho del Real Madrid.
Sí.
Ojo con este chaval, porque ya sé que lógicamente es difícil llegar al primer equipo, que está Carvajal, todo eso lo sé, pero me parece un lateral de mucho nivel, un lateral muy ofensivo, me encantó contra el Bayern de Múnich, el Madrid ganó jugando con un jugador menos toda la segunda parte, y creo que el chaval, además le he visto ya más partidos y me parece que va a ser un lateral muy importante, Sergio López del Real Madrid. Con un lateral africano que tiene el Bayern de Múnich, zurdo, le pega muy bien a la pelota, un jugador a balón parado es fantástico, le hizo un golazo al Madrid, por ejemplo, en ese partido. Y de los laterales que he visto en estos 8 partidos, junto con Castillo, Con me ha gustado bastante, insisto, lateral ganés del Bayern de Múnich. Carles Pérez, los hinchas del Barça ya le conocerán más, pero quizá no todo el mundo le conozca tanto, es un zurdo que juega arriba, junto con Abel Ruiz, son los dos grandes jugadores en ataque del Barça juvenil, y me gustó muchísimo, marcó un golazo ante el Paris Saint-Germain, y es uno de los productos de la cantera del Barça más interesantes, Carles Pérez. Voy a hablar de dos más. Uno es Lucas Enmecha, que es el delantero centro del Manchester City juvenil. Su hermano también juega, Félix Enmecha, es centrocampista, pero el bueno es Lucas Enmecha. Es un delantero muy potente, diestro, físicamente, insisto, muy, muy fuerte. Y me ha gustado bastante. Ya le vi con la sub-19 de Inglaterra y creo que es un delantero que ya le ha llamado al primer equipo Guardiola algún partido. Ya ha estado en el banquillo algún partido. Y dentro de lo que tiene el juvenil, que ya conocemos a Foden, que lo te jugó un rato, por ejemplo, me parece que puede ser lo más interesante. Jugó, por ejemplo, en ese partido jugaron Brahim Díaz, jugó Enmecha y jugó Foden, los tres. El City empató con el Inter y pasó por penaltis. Y del Inter quería destacar a Emers, un centrocampista belga, buen llegador, muy dinámico, y que creo que dentro de la cantera del Inter va a ser lo más interesante para debutar pronto en el primer equipo.
Perfecto, pues estos son los
hay más, pero
favoritos.
Quiero destacar a estos.
De la Youth League. Oye, del Paris Saint-Germain, querías decir las alternativas que se le presentan al PSG,
sí,
sin Neymar, ¿no?
La verdad es que es muy clara, es jugar con Di María arriba. Hay alguna más, podría meter a Draxler, pero Draxler sería de interior. Yo creo que Draxler tan arriba no termina de convencerme. Yo creo que va a meter a la única duda es si va a cambiar de posición a Mbappé, porque lo normal es que meta a Di María por la derecha y Mbappé le ponga a la izquierda. Pero es que Mbappé me encantó contra el Marsella, el partido de la lesión de Neymar. Hizo un partido descomunal. Así que yo no descarto que Di María juegue por la izquierda con Cavani y con Mbappé. Esa es la gran variante. Hablando del partido muy rápido contra el Marsella, más allá de la lesión de Neymar, que es lo que eclipsó todo lo demás, jugó un gran partido el Paris Saint-Germain, gran partido de Mbappé desde el principio, me gustó mucho Cavani. Neymar, muy individualista, como le está pasando en los últimos partidos, muy individualista, dio un pase de gol a Cavani, bueno, mete un balón al área que Cavani convierte en un golazo, más que un pase de gol.
Sí.
Me gustó mucho Diarra, creo que Diarra para mí va a ser titular seguro contra el Madrid en el pivote, no lo fue en el Bernabéu, pero Blas Diarra se está acoplando rápido y hizo un muy buen partido. Jugó con Rabiot y con Lo Celso como interiores, Lo Celso no va a jugar, van a jugar seguro con Diarra, Rabiot y Berratti, y luego Mbappé, Cavani y Di María. Y yo creo que Thiago Silva jugará, esta vez sí, junto con Marquinhos en el centro de la defensa.
Bueno, pues vamos a Inglaterra, donde
¿vale?
hemos tenido Copa y Premier. Hacen la mezcla esta, que ellos juegan todo. Bueno, vamos a hacerla nosotros también, claro. Final de la Copa,
sí,
y Liga,
fue
el mismo fin de semana.
Fue la final de la Copa de la Liga, que es el tercer torneo en importancia, y había Premier. Esto sí que es habitual en Inglaterra. La final de Copa no, pero la de Copa de la Liga sí la suelen hacer. Bueno, la final de la Copa de la Liga ganó el City 3-0 al Arsenal, el primer título de Guardiola desde que llegó al City, su segunda temporada. Es verdad que ha gastado mucho, que tiene un plantillón, pero también es verdad que le pegó un baño al Arsenal descomunal en la segunda parte, sobre todo. O sea, le quitó el balón y fue realmente, yo diría que escandaloso el segundo tiempo que hizo el City y lo mal que estuvo el Arsenal, que no pasó del mediocampo prácticamente. Gran partido del Kun Agüero, muy mal Mustafi, y sobre todo el partido me deja, aparte del estilo de Guardiola y del detallito de darle minutos a Foden, de la cantera, que él cuida bastante la cantera también, Guardiola, destaco cómo resolvió la lesión de Fernandinho, porque Fernandinho, que es su pivote habitual, se lesiona en la segunda parte y lo que hace es que pone a De Bruyne de pivote puro. O sea, retrasa directamente de medio centro a De Bruyne. En eso está jugando también bastante bien y bajó unos metros, pero son unos metros a Gundogan. Pero bueno, gran Manchester City, primer título de los dos, seguro que va a ganar, porque la Premier la va a ganar.
El United-Chelsea de Liga, le dio la vuelta al United al primer gol del Chelsea,
sí,
de William.
Sí, empezó marcando William, que hizo un buen primer tiempo, igual que Hazard, pero el partido sobre todo, lo decía yo en la transmisión de Movistar, el partido reflejó muy bien el gusto futbolístico de los dos entrenadores. Porque si analizan los centros del campo, por un lado dejó fuera a Fábregas Conte.
Es que vaya dos.
Claro, dejó fuera a Fábregas Conte y metió como doble pivote a Kanté y a Drinkwater. Y el Manchester United sacó con un, llamemos, tribote, con McTominay, con Matic y con Pogba. Es decir, poquita creatividad en esas zonas. Luego es verdad que tienes a William por delante, que tienes jugadores por delante, pero digamos que son dos equipos que sobre todo se blindan. Un partido muy físico. A mí el partido, no, la verdad que no me gustó demasiado. Fue un partido muy físico. Sí, muy emocionante. Al final, yo creo que el partido lo cambia Lingard con la entrada y Mourinho con la entrada de Lingard, que le salió muy bien. Y sobre todo, el mensaje que mandó al Chelsea Conte, quitando con empate a uno a Hazard, para meter a Pedro. Y eso es un mensaje de que el equipo va a replegar completamente para buscar las contras con Pedro. Le salió muy mal y luego ya tuvo que empezar a rectificar, metió dos delanteros, etcétera, etcétera. Ya, digamos, contra natura del Chelsea, que ahora mismo está fuera de Champions.
Vámonos a Italia. Roma 0, Milán 2.
Sí, fíjate, pensé que no diría esto, pero el Milán está empezando a dar sensación de que por fin es un equipo de verdad, porque el Milán tiene una plantilla...
Ya era hora.
No una gran plantilla, porque eso es la verdad, no tiene una gran plantilla, pero es una plantilla para estar más arriba. Y es verdad que Gattuso por fin le ha dado una estructura al equipo con un claro 4-3-3. Tiene clarísimo los centrocampistas, con que sí que está jugando bien, por fin, con Lucas Viglia y con Bonaventura. Y sobre todo está haciendo que trabajen muy bien en los costados, en defensa, Çalhanoğlu y Suso. Los dos trabajan bien sin balón y eso está permitiendo que el Milán reciba muy pocos goles. Ha recibido 2 o 3 goles en los últimos partidos. Lleva, creo que son 9 o 10 partidos sin perder en todas las competiciones. Ahora juega contra el Inter el próximo domingo en un partidazo. Si lo gana el Milán, que yo creo que lo puede ganar, se va a acercar bastante a la ansiada cuarta plaza para entrar en Champions, cosa que parecía impensable hace no demasiado para el Milán.
¿Y la goleada del Nápoles?
Sí, el Nápoles
bueno,
hizo...
se suspendió el partido de la Juve, recordemos.
Sí, por la nieve contra el Atalanta. Y el Nápoles ganó 0-5, el partido se jugó ayer lunes al Cagliari con una exhibición del Nápoles como está jugando de maravilla. Sería, la verdad, tremendo. Yo creo que merece ganar la Liga el Nápoles, la verdad, por cómo está jugando. Yo quería destacar sobre todo un detalle, que es Alan, el brasileño del Nápoles. Hizo un jugador en el primer gol que define lo que está haciendo Alan. Está a un nivel altísimo. Dentro de poco Tite, que por cierto ha retrasado la convocatoria de Brasil para ver qué pasa con Neymar, le iba a dar esta semana y le va a dar la semana que viene, creo que le puede llamar. Alan nunca ha jugado con la absoluta de Brasil, ha sido campeón del mundo sub-20 con Brasil en 2011, jugando contra España, por cierto, eliminando a España, y jugando la segunda parte como lateral derecho, porque era lateral derecho en aquella época en Brasil en el sub-20, pero yo creo que como interior, como está jugando en el Nápoles, debe tener su oportunidad con la selección brasileña.
Vámonos a Alemania.
Vamos allá.
¿Pinchó el Bayern?
Pinchó el Bayern, cosa muy extraña, es la segunda vez en toda la liga que no marca el Bayern en un partido. Se ha quedado sin marcar 3 veces, una fue contra el PSG, 3-0 en París, y 2 en Liga, contra el Hoffenheim, y este partido en casa contra el Hertha de Berlín. No jugó bien el Bayern, lógicamente, un fútbol bastante lento, tuvo ocasiones para ganar, estuvo Lewandowski arriba, creo, ocasiones. Jugó Thiago como interior, está jugando con Thiago y con Müller como interiores, Javi Martínez de pivote, pero bueno, el partido fue... Lo que hemos dicho hoy, por ejemplo, del Madrid, es que el Bayern en la Liga no se está jugando nada, es que tiene 20 puntos de ventaja, con lo cual realmente está pendiente ya de la Champions, que es lo que le queda, aunque es verdad que ganó 5-0 en la ida, o sea que también lo tiene ya hecho para cuartos.
En Francia, empate al margen de lo que hemos contado ya, ¿eh?
Sí.
Empató 1-1 el Olympique de Lyon con el Saint-Étienne. ¡Qué golazo de Mariano!
El golazo de Mariano, uf. Fíjate, yo he dicho antes en el partidazo que ojo a la competencia que empieza a haber en la delantera. Yo creo que al final van a ir al Mundial tanto Diego Costa como Morata como Iago Aspas. Pero tanto Gerard Moreno como Mariano están empezando a llamar a la puerta de la selección. Y lo de Mariano, es verdad que está jugando en Francia, seguramente le vemos menos, pero está a un nivel impresionante, Mariano, ¿eh? Pero a un nivel tremendo. Lo de Mariano, yo creo que si no es ya de cara al Mundial, después del Mundial, que me imagino que habrá una especie de renovación con los primeros partidos, Mariano va a estar, ¿eh?
Turquía.
Bueno, yo, ¿sabes? Siempre me gusta a mí ver partidos importantes de otras ligas, y se jugó un Besiktas-Fenerbahce, que fue un partidazo. Ganó el Besiktas 2-1, tenía pensado ver también, por cierto, el partido del PAOK con el Olympiacos, pero se suspendió por la agresión
a Óscar,
al técnico de Olympiacos. Pero el partido del Besiktas fue un gran partido, ganó el Besiktas 3-1 remontando en la segunda parte, con un Cuaresma excepcional, hizo un gol. Bueno, por cierto, salió Negredo en la segunda parte, participa en los dos goles de Cuaresma. El gol de Cuaresma, el 2-1, es una maravilla, hay que verlo. Es un balón que le cae en la derecha y él dispara con el exterior, muy a lo Modric, que suele hacer él mucho, y la pone en la segunda escuadra. Empezó ganando el Fenerbahce 0-1, pero para mí remontó bien el Besiktas sin Pepe. Está muy bien la Liga Turca, está muy igualada la Liga Turca. Y, por cierto, está viendo algún partido más. Golazo de Dembaba, que el jugador que estuvo en el Chelsea, está en el Göztepe ahora, que es un equipo modesto, pero que está bastante arriba clasificado. Ya ha bajado un poquito el nivel y marcó un gol impresionante Dembaba.
Copa Libertadores, a ver.
Bueno, empieza hoy la fase de grupos. De hecho, se está jugando el Defensor Gremio, creo que ha terminado ya con empate a uno.
¿Como en Champions 4?
Como en Champions. Son de 4 los grupos, son bastante más grupos, pero son grupos de 4.
Pero de 4, sí.
De 4 equipos. Y va a ser una Copa Libertadores impresionante. Tenemos partidos muy bonitos hoy. Tenemos un Colo-Colo Atlético Nacional de Medellín, por ejemplo, en Chile, que va a ser precioso. Tenemos un Racing Cruzeiro, que se va a jugar en un momento ya en, en Buenos Aires y, por ejemplo, por decir algunos grupos tremendos. En el grupo 7 tenemos a Corinthians, a Independiente, a Millonarios y a Deportivo Lara. Es un grupo tremendo. Por ejemplo, el grupo 8 está Boca, Palmeiras, Junior y Alianza de Lima. Tenemos esta semana una Alianza de Lima Boca, muy bonito para abrir el Boca en ese grupo. Va a ser una preciosa Copa Libertadores.
¿Y en Argentina?
En Argentina, sobre todo destacar el buen partido que hizo Boca contra San Martín de San Juan, entrenado por Gorosito, por el Pipo Gorosito.
¿Ah, sí?
Por cierto, sí, entrenando a San Martín de San Juan. Estuvo aquí en el Jerez, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Estaba el Jerez desahuciado, estuvo a punto de salvarle.
Sí, sí, me acuerdo.
A punto de salvarle estuvo. Bueno, está en San Martín de San Juan, buen partido de Tevez, el clásico 4-3-3 de Boca, muy bien, muy buen partido de Tevez. Y gran momento de Pavón, jugando en la banda derecha, es delantero, con un recorrido tremendo de ida y vuelta. Y va a dar la lista a San Paoli para los próximos amistosos y yo creo que Pavón va a estar, ¿eh? No, en el Mundial no sé, pero en la próxima lista de Argentina Pavón se ha ganado estar para los amistosos que va a jugar Argentina, entre otros contra España.
¿Entrevistado a Zubi en Fiebre Maldini?
Bueno, y es una entrevista que hicimos en su día para Informe Robinson.
Ah, vale, amigo.
Y lo que hemos sacado es una parte que no se emitió en su día, muy interesante, porque en Informe se metió sobre todo en aquel programa, se emitió sobre todo la parte en la que hablaba de la Copa Europa contra la Sampdoria, porque fue con motivo del aniversario del torneo. Pero nos contó, y lo hemos emitido ahora, que estaba inédito de emisión, cómo salió del Barça. Y es muy curioso. Él está convencido de que Cruyff no le quería. De hecho, él cuenta que en algunos entrenamientos le ponía a hacer ronditos para que quedara en ridículo prácticamente con los compañeros. Y le decía, si es que no me quiere. Y al final, fíjate que le dice Gaspar que Cruyff ha decidido que no le quiere la siguiente temporada, después de perder la final con el Milan de Copa Europa. Y acaba yéndose al Valencia y jugando dos mundiales más. O sea, no estamos hablando de un Zubizarreta prácticamente acabado. O sea, jugó el Mundial del 94, inmediatamente después, ya sin equipo en ese momento. O sea, el Barça ya no le quería. Y luego jugó el Mundial del 98. O sea, que el Barça no le quería, Cruyff no le quería, pero le quedaba mucho recorrido a Zubizarreta.
¿Y qué más habéis hecho?
Bueno, Mackay nos eligió. Mackay.
Es que veo esa alineación de Holanda.
Nos eligió el once ideal de Holanda en la historia.
De toda la historia de Holanda.
Sí. Luego vamos a cambiar nosotros alguno para la semana que viene, que no estamos de acuerdo con Mackay.
Bueno, pero a ver, dime el de Mackay.
El de Mackay es Van der Sar, Stam, Koeman, Fran de Boer, Rijkaard, Van Hanegem, Neskens, Cruyff, Gullit, Bergkamp y Van Basten. No está mal, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo creo que Kroll por Stam puede ser, ¿eh? Pero bueno, vale. Es la opinión de Roy Mackay, respetable más que la nuestra.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola, crack.
¿Cómo ves el futuro de la delantera del Bayern con Ribery y Robben acabando contrato y la posible salida de Lewandowski?
Bueno, pues mal, porque ya no solo acabando contrato, sino que Ribery y Robben ya son bastante veteranos y ya tienen que empezar a jugar más, por ejemplo, Coman, ¿no? Lo que sí me parece a mí es que lo de Lewandowski... yo creo que va a seguir en el Bayern, ¿eh? Lewandowski. No le veo yéndose del Bayern de Múnich a Lewandowski.
Hola, Maldini.
Hola.
Teniendo en cuenta lo apretada que está la liga italiana en general, ¿qué dos equipos ves capaces de clasificarse para la Champions de la temporada que viene? Yo apuesto por la Roma y por el Lazio, pero hay que tener en cuenta que el Inter no tiene competiciones europeas. Muchas gracias.
Sí, y hay que tener en cuenta que el Milan está mejorando, pero yo aún así, aunque el Milan está mejorando, yo creo que se meterán Nápoles y Juve, por supuesto, y los dos de Roma, Roma y Lazio.
¿Qué pasa, crack? Después del temporador que hizo el año pasado Belotti, ¿crees que debería haber dado el paso de haber sido un grande? Ya que este año parece que se ha estancado en el Torino. Un saludo. Cáscale, Cascai.
Cáscale. Pues la verdad es que sí, se ha estancado un poquito. Y tuvo una oferta muy buena de varios equipos importantes, pero al final pedía mucho dinero el Torino, que le quería mantener, y le ha perjudicado en cierto sentido, sí.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿Cuáles son para ti los dos mejores centrales del mundo en este momento? Mis amigos madridistas se ríen de mí porque les digo que uno de ellos sería Samuel Umtiti. Muchas gracias y un saludo.
Pues te digo una cosa, en cuanto a momento de forma, puede ser Umtiti uno, pues sí, y hablaríamos de Piqué, del mejor Ramos cuando está bien, bueno, tampoco descubro nada del otro mundo, ¿no? Pero entre Piqué, Umtiti y Ramos, yo creo que por ahí irían los tiros ahora mismo.
Hola, Maldini. Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Hola.
Mi pregunta es, ¿cuál crees que será la selección revelación en el Mundial? Y por el contrario, ¿cuál crees que será la selección que se pegue el primer batacazo o el mayor fracaso del Mundial?
Tenemos que empezar a hablar un poquito en los Maldini Plus ya del Mundial.
Está ahí, ¿eh?
Está ahí ya. Hombre, yo creo bastante en México. Lo que pasa es que México tiene muy mala suerte porque va a tener un cruce de octavos tremendo seguramente contra Brasil. Pero creo bastante en México, en Osorio, en su técnico y en cómo está jugando el equipo. Y fiasco... Vamos a ver, yo creo que Bélgica se espera mucho de ella y tiene muy buenos jugadores, pero vamos a ver hasta qué punto rinden todos juntos en una competición como esta, ¿eh?
Gracias, Julio.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está nuestro compañero de COPE Gijón, Carlos Andrés Llamas, en la puerta 9, dorsal 9, del estadio de El Molinón. Allí se ha ido gente, ha habido incluso quien ya ha pintado allí en El Molinón Brujo Eterno. Carlos, ¿cuál es el ambiente por allí?
Hola Juanma, de nuevo aquí. Ahora mismo habrá unas 20 personas, desde hace más de una hora habrán pasado un centenar aproximadamente de aficionados del Sporting, y en la puerta 9, como tú indicas, en esta tribuna este del Molinón, una noche muy fría, ahora mismo hay 2 grados solamente de temperatura, han colocado una pancarta que leo ahora mismo, pone "Eterno Brujo a tus pies", y ya he visto cómo ahora mismo un par de aficionados colocaban un ramo de flores. Hay también otras palabras como leyenda, fotografías que acompañan, celebraciones de goles del Brujo, de Kini. Aquí ya se ha preparado este homenaje para Enrique Castro Kini en la puerta número 9 del Molinón. A la vez te cuento, Juanma, que a esta hora está reunido aquí en el Molinón el Consejo de Administración del Sporting, en la noche más dura para los dirigentes rojiblancos, y preparando todo lo que va a ocurrir en el día de mañana. Y también te puedo contar que el Ayuntamiento de Gijón ha anunciado que habrá banderas a media asta y seguramente mañana a primera hora se van a decretar 3 días de luto, porque además Kini era hijo adoptivo de la ciudad de Gijón.
¿Recordamos los horarios, Carlos, de mañana, la apertura del Molinón?
A las 12 de la mañana, capilla ardiente abierta para todos los aficionados aquí en el Molinón, eso a las 12 de la mañana. Hasta las 8, porque a las 8 va a ser el funeral a pie de campo en el césped que tantas veces pisó el Brujo, y que mañana va a haber aquí miles de aficionados. Te decía antes el Pito Abelardo que el Molinón se va a llenar. Mañana habrá miles de aficionados de toda Asturias, de toda España, representantes, me imagino, de todos los clubes que van a estar a partir de las 8 en ese funeral para dar el último adiós al Brujo, Enrique Castro Kini.
Mañana programación especial durante todo el día en COPE Asturias y también en cadena, en programación en cadena, para allá nos iremos para contarles lo que va a ser un día... Un día para recordar en Gijón. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Gracias.
Ha sido un programa muy especial por todo lo que han oído desde las 11:30 de la noche, por todo lo que ha ocurrido y marcado por el contacto profesional y personal que hemos tenido con una persona absolutamente inolvidable, una persona buena como Enrique Castro Kini, que fallecía hoy en Gijón a las 10:45 de la noche aproximadamente. Se confirmaba su fallecimiento de un infarto. Tenía 68 años. Por este programa ha pasado mucha gente, también les voy a decir que hemos llamado a muchas personas para que participaran y literalmente no podían hablar, por supuesto que les excusamos. Estaba viendo ahora un mensaje de Instagram de David Villa, que escribió durante el programa o poco antes de empezar el programa, y Villa es que he estado hablando con él, no podía hablar, o sea, habrá que tenido que pedir ayuda para escribir el mensaje, pero... Le pide perdón por no haber sido, dice Villa. Cuando daba mis primeros pasos en esta profesión, tuve la suerte de ser bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos. Nunca podría haber llegado donde llegué sin tu ayuda al comenzar mi carrera. Te estaré eternamente agradecido, amigo. Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú, y te pido perdón por no haberlo conseguido, pero es que eso era una misión imposible para cualquier delantero que quisiera intentarlo. Te vamos a echar mucho de menos, no solo porque has sido el mejor como delantero, sino porque también lo has sido como persona. Estoy seguro que ahí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor. Siempre vas a estar en mi recuerdo. Te quiero mucho, Brujo. Descansa en paz. Es el mensaje de David Villa. Messi ha colgado también una foto en Instagram. Todo el fútbol español volcado con la familia de Kini, con el Sporting, con la afición, con todo el mundo. Es un acontecimiento, insistimos, absolutamente histórico para el deporte español. Y el programa de hoy ha sido también inolvidable para nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Es el peor día, de verdad, que puedo haber pasado en mi vida, yo creo. Yo creo que Kini es historia, no es parte de la historia, es la historia del club. Era una persona increíble. Beautiful mind, I'm on your
magical mystery ride. Aquí en Barcelona, Kini ha sido siempre un referente y aquí lo vamos a echar mucho de menos. Todo el mundo recuerda a Kini, una persona entrañable, una persona simple, alegre, divertida, siempre tenía anécdotas que contar. Era muy bueno para un vestuario, que disfrutó muchísimo del fútbol, y además disfrutó porque era su carácter y era un hombre muy agradable. No hay nadie que no le apreciase, no había nadie. Perfect imperfections,
give your to me. Una pena terrible y bueno, todavía no me lo puedo creer, de verdad, todavía no lo asimilo. Todo bondad, cariñoso, humilde, bueno, una persona impresionante. Yo creo que no hay nadie que pueda hablar mal de Keane.
Keane fue grande en el campo, solo hizo amigos. No se conocen enemigos de Keane. No hay ningún enemigo de Keane. Jamás he encontrado a nadie que me hablara más mal de Keane. Keane no se va a ir nunca de Gijón. Era el mismo, con los seguidores o con el rey. Era auténtico.
Hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Adolfo Arjona. Descanse en paz el brujo Enrique Castro Quini. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.